En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 8 de enero de 2025, son las 8, las 7 en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen en este día, desde ahora y hasta las 10 de la noche, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada aquí en El Balance. Miren, no les voy a aburrir, están previstos que a lo largo de todos estos 12 meses hasta que acabe este año 2025 se celebren más de 100 actos de conmemoración, de celebración de la muerte del dictador Franco el 20 de noviembre del año 1975, y se ha celebrado el primero. Yo obviamente no voy a estar comentando cada uno de los que se van a celebrar porque nos puede dar algo, francamente. Francamente no lleva segundas intenciones. Pero hoy se ha celebrado ese primer acto, ese primer acontecimiento, ese primer evento, en el que el protagonista ha sido redoble de tambor, Pedro Sánchez. Como no podía ser de otra manera, obviamente. No lo he visto, yo no estaba allí. Vale, lo he visto después, he estado mirando en redes y en internet cómo había transcurrido el acto. Menos mal que no ha ido el rey, menos mal, porque el acto ha sido bastante insulso. Un discursito de Pedro Sánchez, una especie de debate con Soledad Gallego Díaz, directora del diario El País, que ha recordado que en las dictaduras los ciudadanos no pueden opinar libremente, no pueden pensar libremente, no pueden expresarse libremente. Hubiese estado bien que nos hubieran recordado que ahora mismo en nuestros días existen dictaduras, y no precisamente dictaduras fascistas de derechas. Corea del Norte no lo es, China es una dictadura, Corea del Norte, pero no es una dictadura de derechas, China es una dictadura, pero no es una dictadura de derechas, Cuba es una dictadura, no es una dictadura de derechas, precisamente Venezuela es una dictadura y no es una dictadura de derechas, precisamente. Luego nos podrían recordar que existen dictaduras y que no todas las dictaduras son fascistas o de derechas, aunque la dictadura de Franco sí lo fue. Fue una dictadura franquista. Está bien recordar lo que es una dictadura y que nuestros jóvenes, nuestros niños, los niños que están en el colegio, sepan y entiendan qué es una dictadura y cuáles son los riesgos y las amenazas de una dictadura. Pero esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez, quería resaltarlo.
Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Y creo que todo esto es un problema, es un reto, es un desafío que debería interpelarnos a todos los que creemos en la democracia y también en la Constitución española. Porque, como bien se ha dicho en el vídeo, si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente.
Advierte Pedro Sánchez, por lo tanto, de los riesgos de la democracia, del riesgo de que las dictaduras avancen. Las dictaduras no avanzan, ya están ahí, insisto, ya hay dictaduras. En Europa no. En Europa hay un riesgo, evidentemente, lo sabemos, hay un riesgo de crecimiento, ayer lo comentábamos también, de los partidos de extrema derecha, de los partidos más parecidos a lo que en su día fue el fascismo, lo está ocurriendo en Alemania. Ayer veíamos las encuestas que lo apuntaban también a un crecimiento de Vox aquí en España. Pero no seamos ilusos y no seamos tampoco tontos. No estamos en un proceso en el que haya realmente un riesgo de que nuestras democracias dejen de serlo y se conviertan en dictaduras. Porque a mí lo que más me preocupa no es estas palabras de Pedro Sánchez que acabamos de escuchar, sino estas otras.
Si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Es algo que se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo, cuando 14 de las 24 democracias que existían en el mundo se convirtieron en dictaduras. Y los derechos y libertades de uno de cada tres europeos y de 26 millones de españoles y españolas se vieron cercenados. Por tanto, puede volver a ocurrir.
Miren, no. Podemos tener una merma de calidad democrática. La estamos teniendo, de hecho. La estamos teniendo en un país como el nuestro. Pero no puede volver a ocurrir. Y no va a volver a ocurrir. Tampoco seamos o dramaticemos la situación hasta ese extremo. No va a volver a ocurrir. Ni en España, ni en Europa. Puede volver a ocurrir, por supuesto, en muchos países de los llamados países en desarrollo, tercer mundo, como quieran ustedes, sí. Ahí sí, efectivamente. Pero ni en España, ni en Europa. Nuestras instituciones están lo suficientemente bien preparadas y son lo suficientemente fuertes como para poder combatir el avance, que ese avance se está produciendo y nadie lo pone en duda, para contener el avance de los partidos de ultraderecha. ¿Qué es todo esto entonces? Pues no es más que una performance. Cuidado que yo soy el primero que creo que hay que recordar qué fue el franquismo, qué fue la dictadura y qué pasó durante esos 40 años, cuánta gente murió y cuánta gente se la torturó y se la metió en la cárcel y se la combatió por sus ideas. Sin duda. Está bien que se recuerde y habrá que estudiarlo y hay que los niños y nuestros jóvenes deben de saber lo que pasó y lo que ocurre en una dictadura. Pero no venga el señor Sánchez a decirnos que esto va a volver a ocurrir como si él fuera, porque esta es la derivada evidentemente de esa pretensión, como si él fuera el salvador, el único que puede garantizarnos a todos los españoles, el único de quien depende la supervivencia de la democracia. Hombre, hasta aquí podríamos llegar. Porque yo le recuerdo una cosa, señor Sánchez. Ya que hablamos de la libertad y de estos 50 años, la libertad llegó a España no de la mano de la izquierda, llegó de la mano del centro y de la derecha. Por eso estaría bien que el Partido Popular se uniera a algunos de estos actos. La democracia vino de la mano del centro y de la derecha y de un esfuerzo de diálogo y de consenso entre diferentes como nunca antes se había producido en nuestro país.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Pues María Jesús Moreno ya es oficialmente candidata a liderar el Partido Socialista Andaluz.
Sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su candidatura para liderar el PSOE en Andalucía con el objetivo de devolver a la comunidad un gobierno socialista.
Esta es Andalucía para mí, el lugar al que no vuelvo porque nunca me marché. Siempre estuve aquí, siempre trabajé para Andalucía y sigo trabajando para y por Andalucía. Y compañero, porque me duele Andalucía. Lo que necesita esta tierra es un partido socialista fuerte.
Asegura que es una decisión que ha tomado ella misma en coordinación con el actual secretario general, Juan Espada. Desde el Partido Popular, el vicesecretario Elías Bendodo ha señalado que Montero va obligada a Andalucía.
Ya ha apartado Lobato, ya ha apartado Tudanca, que dijeron que iban a seguir, ¿eh? Ya ha apartado Espadas, que dijo que iba a seguir. Ahora la última nominación a dedo, la que más trabajo le ha costado, es la de María Jesús Montero. Lo hace en contra de su voluntad. Es una candidata a palos, a rastras. No quiere venir María Jesús Montero a Andalucía. ¿Saben por qué? Porque en Andalucía conocemos a María Jesús Montero.
Por su parte, el actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha confirmado su candidatura para liderar el PSOE en Castilla y León y ha negado ser el candidato escogido por Ferraz. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la apuesta de su partido de colocar a ministros como candidatos a presidir las comunidades autónomas. Asegura que la formación ha tomado nota de los resultados de las elecciones autonómicas y su estrategia pasa por fortalecer los liderazgos en todos los territorios.
Nosotros, lógicamente, el Partido Socialista tomamos buena nota de lo que pasó en las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo, donde perdimos un número no menor de comunidades autónomas y también de ayuntamiento. Y uno de los objetivos que el secretario general y a la vez presidente del gobierno se planteó fue reforzar y fortalecer, si me permite, los liderazgos autonómicos. Y en este proyecto estamos inmersos a través del proceso de primarias.
Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido ante el juez haber difundido el correo del fiscal que investigó al novio de Isabel Díaz Ayuso.
El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido ante el Supremo que difundió un correo del fiscal que investigaba al novio de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales.
Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un email anterior que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal, estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal o como usted pidió el día 2 de febrero. Pero eso no lo dice el señor Salto. Así que si no consideró importante citar ese email el día 12 de marzo, ¿por qué ahora ese email es tan importante?
Asegura que fue el propio novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, quien le facilitó el correo electrónico y ha negado tener consciencia del correo anterior en el que la defensa de González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales para llegar a un acuerdo y evitar el juicio. En declaraciones a la prensa, Rodríguez ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería ser condenado de manera ejemplar.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español, y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Otros periodistas citados a declarar se han acogido a su derecho a no revelar las fuentes, aunque La Sexta ha admitido que la información procedía de la Fiscalía.
¿Las reacciones a esta declaración no han tardado en llegar?
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha declarado que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, no ha dicho la verdad ni obligado.
Y sería deseable, ¿verdad?, que dijera la verdad. Creo que este señor no dice la verdad ni obligado.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado a no hacer juicios paralelos en esta causa y ha criticado la tendencia a judicializar la política. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que hay una absoluta desproporción entre lo que se investiga y los medios que se están empleando en este caso. Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar al tanto de todo sobre la filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso. Además, se ha mostrado convencido de que existen llamadas y mensajes con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con otros fiscales a los que habría dado instrucciones.
Si alguien tiene un teléfono móvil, se da por enterado de que la justicia lo está investigando y lo primero que hace es terminar con ese teléfono, dar el cambiazo de número y buscar otro teléfono, es que algo tendrá que ocultar, ¿no? Y ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué había en el teléfono del fiscal general del Estado? Mensajes y llamadas. ¿Con quién? ¿Con Pedro Sánchez? ¿Con Félix Bolaño, ministro de Justicia? ¿Con otros fiscales dándole instrucciones? Y me atrevería a decir que con todos, ¿eh? Sánchez está al tanto de todo.
Bendodo ha acusado a Sánchez de usar la sede de la Moncloa para la guerra sucia en la que defiende al fiscal general del Estado.
Y hoy se ha celebrado el primer acto por los 50 años de la muerte del dictador Franco.
Sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el primer acto previsto para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco, en un acto en el que ha acudido el Gobierno al completo, pero no ha ido ningún partido de la oposición. En su discurso, Sánchez ha hecho un llamamiento a defender la libertad.
Recordar lo mucho que hemos logrado en el pasado es la mejor forma de entender lo mucho que podemos lograr en el futuro. Y hoy más que nunca tenemos que reivindicar, tenemos que defender y tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Yo creo que en primer lugar siendo valientes.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado la ausencia del PP en este acto, mientras que la formación conservadora asegura que lo que pretende el Gobierno es desviar la atención de los problemas que le rodean. Desde Podemos, por su parte, han retado al presidente del Gobierno a conmemorar la muerte del dictador, convocando un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere o no una monarquía como modelo de Estado.
Continúa la guerra entre los ministerios de Trabajo y Economía. Yolanda Díaz acusa a Carlos Cuerpo de vetar la reducción de la jornada laboral.
Sigue el choque dentro del gobierno por la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de vetar la llegada al Consejo de Ministros de la reducción de la jornada. Lo ha dicho en una entrevista para Telecinco.
Llevo meses que se está bloqueando por parte del Partido Socialista el debate en el Consejo de Ministros. Pero ayer, y este es el hecho, se nos ha respondido ya por escrito. Por tanto, ya no son opiniones, es que hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue efectivamente a ser discutido en el Consejo de Ministros. Por tanto, esto es muy grave.
Según Díaz, el Ministerio de Economía está retrasando la inclusión de la reducción de la jornada en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Asegura que se trata de la medida más importante del país y confían que finalmente se cumplan los plazos previstos y la medida salga adelante. Por su parte, Carlos Cuerpo ha negado estas declaraciones y ha desmentido por completo las acusaciones de la ministra. Asegura que es falso que haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada y destaca que, dada su importancia, ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que sea posible.
Desmentir por completo esta afirmación. Desde Economía lo que estamos haciendo es dar prioridad absoluta a este proyecto, como ya he dicho en anteriores ocasiones, que es prioritario para nosotros, pero para el conjunto del gobierno también, y lo estamos haciendo garantizando que pase lo más rápido posible por toda la tramitación necesaria y además que pase rápido y con todas las garantías necesarias. Esto es lo que estamos haciendo desde Economía.
También se ha pronunciado sobre este asunto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ha advertido al gobierno de que el sindicato no va a permitir que la medida permanezca en un cajón sin que se tramite.
Yo creo que no estamos perdiendo el tiempo porque, repito, es sobre todo necesario no que el gobierno debata, sino que tengamos una mayoría parlamentaria que permita que se pueda hacer con éxito la tramitación parlamentaria. Y a mí, desde ese punto de vista, me consta que se está trabajando desde el conjunto del gobierno para que eso sea posible.
Álvarez ha amenazado con convocar movilizaciones si se paraliza la medida. Por su parte, desde el Partido Popular, Elías Bendodo ha señalado que su formación está a favor de abrir el debate, aunque eso sí, debe haber acuerdo entre los actores implicados.
Desde el Partido Popular estamos a favor de abrir el debate, para flexibilizar la jornada laboral, pero siempre que haya acuerdo entre los actores implicados, siempre que no se pierda la productividad, pero evidentemente siempre dentro del diálogo social. Esto no puede ser impuesto por una parte del diálogo social, no puede ser impuesto por el gobierno y debe ser acordado entre todos.
En los mercados, Lorena.
Las bolsas europeas han dado la vuelta bruscamente y cierran con signo mixto después de que la CNN haya publicado que Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional. El IBEX 35 cae un 0,12% en los 11.798 puntos. Destacan las alzas de Banco Sabadell, que sube un 2,14%, seguido de CaixaBank y Robi. En el lado de las caídas, Celnex se deja un 2,88%, seguido de Acciona Energía y Grifols. Al otro lado del Atlántico tenemos un Wall Street sin movimientos. El Nasdaq camina plano en los 19.479 puntos. El S&P 500 no se mueve, se ubica en los 5.909 puntos y el promedio industrial es que se mantiene en los 42.536 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues en Venezuela, porque el ex candidato presidencial Edmundo González ha denunciado el secuestro de su yerno, Rafael Tudares. Un secuestro que llega pocos días antes de la investidura de Nicolás Maduro y con González exiliado en España. Asegura que varios hombres encapuchados lo interceptaron cuando estaba dejando a sus hijos en el colegio, lo montaron en una camioneta y se lo llevaron. Además, han detenido también a Enrique Márquez, también ex candidato presidencial.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, lo comentábamos hace un momento aquí en el boletín, lo contábamos. Ahí está esa guerra interminable, parece, entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, que además no se ponen de acuerdo ni siquiera en la versión de cada uno.
Bueno, es que vaya desmentido ha hecho hoy, primero con un comunicado del Ministerio de Economía a los periodistas y después con las propias palabras de Carlos Cuerpo asegurando que no es cierto que no se esté, que se esté paralizando, que se esté frenando el proyecto de reducción de la jornada laboral. Mira, yo creo que las declaraciones que hoy ha hecho Carlos Cuerpo tras las declaraciones de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, son declaraciones impecables. Podemos estar de acuerdo o no en la reducción de la jornada laboral. Yo le pongo muchísimos peros a esta decisión, sobre todo por la PYME, no tanto por la gran empresa, que muchas de ellas ya han reducido, ya tienen una jornada, una semana laboral de menos de 37 horas y media. La cuestión es lo que dice Cuerpo sobre la necesidad de garantizar la tramitación parlamentaria, porque no olvidemos, Federico, que hay muchos asuntos que lo que llevamos de legislatura se han caído porque el Gobierno no ha tenido los apoyos parlamentarios necesarios, y otro porque hay que trabajar con todas las realidades de las empresas españolas, principalmente las pymes. Te recuerdo ese informe que publicó Cepyme, donde nos decía que la reducción de la jornada en la PYME afecta a 8,8 millones de trabajadores y puede tener un coste adicional de en torno a 12.000 millones de euros. Me parece sensato el mensaje que lanza Carlos Cuerpo, oye, de diálogo y de que no haya prisas. Otra cosa son los intereses que tiene Yolanda Díaz porque haya un trámite rápido para ponerse una medalla e ir por delante con, luciendo que ha conseguido reducir la jornada laboral. Ya sabes que yo creo que a largo plazo, pero cuando te digo a largo plazo te digo años, vamos a ir trabajando menos horas, obviamente.
Ojalá.
Pero la tecnología forma parte de ese proceso de reducción de la jornada laboral y de aumento de la productividad. Pero con las características que tiene la economía española, pequeñas empresas, necesidad de más productividad y sobre todo el gran reto del que hablábamos el otro día, Fede, en este momento es una prioridad incrementar los salarios, y para incrementar los salarios las empresas tienen que ganar más, para poder ganar más las empresas tienen que ser más grandes, para ser más grandes tienen que o invertir o fusionarse, es decir, tenemos otros deberes inmediatos que son mucho más acuciantes que la reducción de la jornada laboral. Pero claro, está la política y está la necesidad de ganar titulares, y eso te aseguro que lo está consiguiendo Yolanda Díaz, porque al final estamos hablando de ella día sí día también a costa de la reducción de la jornada laboral frente a la discreción que con este tema mantiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Oye, por cierto, vamos a salirnos un momento de nuestro país, porque me quiero ir a Estados Unidos, porque allí hay una amenaza aparente. Sabes que Trump está diciendo que quiere anexionarse la isla de Groenlandia, el canal de Panamá, y también
ha arremetido contra las empresas eólicas, dice que no quiere que la economía americana sea una economía de molinos de viento, ¿no?
Y está diciendo, y se está viendo la posibilidad de que declare una emergencia nacional para poder introducir su política de aranceles.
Sí. Además, la información la ha sacado la CNN citando cuatro fuentes próximas al presidente. Mira, yo creo que si hace pocas semanas, al acabar el año 2024, teníamos dudas de que la política verbal de Donald Trump se convirtiese en realidad, lo que va ganando enteros es la posibilidad de todo lo que está diciendo se acabe convirtiendo en una realidad, porque vamos a dos o a tres temas por día, amenazas por día, advertencias por día. Y a mí me parece, interesante cómo todo el mundo está como con la boca abierta, ¿no?, ante los mensajes que va lanzando Donald Trump y quién le hace frente. Pues que al final es la primera economía del mundo, ¿no? Es la primera economía que manda. Pero, recordemos, mira, lo que cita CNN es que Trump estaría estudiando y su equipo acogerse al Plan de Emergencia Nacional para poder aplicar esos aranceles extraordinarios inmediatos. Sabes que él habló de un 10% de manera inmediata, un 60% de aranceles a China, luego un 25% a China, México y Canadá para como no frenasen el flujo de drogas o el flujo migratorio. La ley que tenemos actualmente, la ley que tiene Estados Unidos actualmente, es una ley que procede del año 1917 y que Nixon utilizó en el año 71 para poner unos aranceles universales y conseguir reconducir la débil balanza de pagos de los Estados Unidos. Es decir, hay más presidentes que se han amparado en esta ley de emergencia nacional para introducir los aranceles. Uh-huh. Otra cosa es la realidad de los Estados Unidos, porque su primer socio comercial es Canadá con el 15% del comercio, México el segundo con el 14%, China el tercero con el 13%, y Estados Unidos es una economía deficitaria. ¿Por qué una economía es deficitaria comercialmente, Fede? Porque compra mucho fuera para consumir dentro, ¿no? Al final Así compra piensos, compra comida, compra bebida, compra semiconductores, compra partes de vehículos, por ejemplo, que aunque se fabriquen en Estados Unidos, buena proporción de las partes de los vehículos le viene de México, por ejemplo, ¿no? Parecía un órdago toda la puesta en escena de Donald Trump en las últimas semanas, desde que, bueno, durante la campaña y desde que ganó las elecciones, pero a medida que se acerca la toma de posesión como presidente de Estados Unidos, da la sensación de que todo esto se va a convertir en realidad, ¿no? Y de que pasamos completamente a otra pantalla, Fede.
Un minuto te dejo para que me comentes esto de Meta. A mí me preocupa mucho.
Bueno, yo creo que es un debate profundo en el que la clave es que Mark Zuckerberg se pone del lado del que manda. Al final, cualquier gran empresa, bueno, de Elon Musk y de Donald Trump.
Sí.
Al final, cualquier empresa está muy pendiente del regulador, porque el regulador determina lo que se puede hacer. De hecho, la medida de eliminar verificadores solo aplica en Estados Unidos, de momento no aplica en Europa. ¿Podría Meta vivir sin Europa? Meta tiene en sus diferentes redes sociales 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y la otra realidad, Federico, el contenido tranquilo, el contenido moderado no vende. El contenido polarizado, el contenido extremo, vende más porque genera más engagement, genera más interactuación y hace que pasemos más tiempo en las redes sociales. Así que uno de los grandes millonarios del mundo, por cierto, portaba un reloj de $900,000 en el vídeo que Mark Zuckerberg decía ayer, ¿no? Que volvía a la libertad de expresión. Bueno, pues al final, un hombre millonario, una empresa que capitaliza 1,5 trillones de dólares, tiene que estar del lado del regulador. Digo, tiene que estar no porque lo comparta, sino porque al final la empresa se está jugando sus cuartos y tiene que estar del lado de la polémica porque es lo que mantiene viva sus redes sociales.
No estamos de acuerdo, pero somos conscientes de que no le queda otra. O sea, de que tiene que estar, sí, claro, es evidente. Pues Laura Blanco, mañana más Lupa aquí en El Balance. Como siempre, cuídate. Buenas noches.
Buenas noches.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Federico?
Pues en el minuto y resultado del partido de Supercopa que enfrenta al Atleti al Barça, va ganando el Barça 0-1.
Sí, señor, ha marcado Gavi, el Barça ha empezado muy bien, ha apretado mucho, ha tenido ocasiones, llegadas claras, al final ha marcado Gavi, ha reaccionado el Atleti de Bilbao, que trata de superar sobre todo esa defensa adelantada que practica el equipo de Flick y que de momento le permite pues llevar por delante este primer partido de la Supercopa que se juega en Arabia Saudita, mañana segundo encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca.
Oye, esto de que se juega en Arabia Saudita, bueno, yo en fin, es que no termino de entender por qué una Supercopa de España se juega, es que no, son cosas que no me caben en la cabeza, pero en fin.
Pues comparto tu incredulidad y te apoyo en esa opinión porque a mí me parece también insultante desde muchos
niveles. Digo, a ver si es que soy el único que lo piensa, pero es que me parece un insulto a la inteligencia y sobre todo al en fin a los aficionados españoles, es que no lo entiendo. O sea,
todo por la pasta, ya, Federico.
Pero no deja de ser increíble. Bueno, como decías, mañana más Copa, mañana juega el segundo partido el Madrid y el Mallorca y también venimos de jornada copera de Copa del Rey.
Sí, ayer
el Valencia, ganó el Valencia.
¿No? Sí, lo cual es noticia. Sí. 0-2 ante el Eldense. Hoy ha habido sorteo. Ya tenemos los octavos de final servidos. Pontevedra, Getafe, Ourense, Valencia, Almería, Leganés, que son los equipos de inferior categoría. Y luego ya duelos entre equipos de primera. Barcelona, Betis, probablemente es el más atractivo. Bueno, queda el Elche, que también está en segunda y que juega con el Atlético de Madrid en el Martínez Valero. Athletic de Bilbao Osasuna, Real Madrid Celta, también es un partido atractivo porque a partido único pueden pasar muchas cosas, y Real Sociedad Rayo. En principio juegan como locales Madrid, Barça, Athletic de Bilbao, juegan como visitantes Atlético de Madrid, Rayo Celta, Valencia, Betis y Leganés y Getafe.
Antes de dejar el fútbol y de irnos un momento al baloncesto, te cuento que Deschamps deja la selección francesa, Lorena.
Pues sí, el seleccionador de Francia ha confirmado que va a poner punto y final a su etapa en la selección, eso sí, en 2026, año del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Deschamps lleva al frente de la selección más de una década, desde 2012, y ha declarado que lo deja porque hay que parar en algún momento. Se va, eso sí, con un gran palmarés. Ganó un Mundial como jugador en 1998 y ya en el banquillo conquistó el Mundial de Rusia en el 2018 y la Liga de Naciones en 2021. Además, llevó al equipo a la final de la Copa del Mundo del 22 y a la de la Eurocopa del 2016.
Y unos segundos para comentar que hoy hay Liga Endesa y mañana Euroliga.
Y lo que más te comento de la Liga Endesa es el desastre del Barcelona. Ayer sí. Perdió contra el colista. El Barça lleva 17 derrotas en 34 partidos. Madre y solo mía. Ha ganado 5 de los últimos 18 encuentros. Ahora mismo podría estar fuera de la Copa del Rey y de la Euroliga de la próxima temporada.
Y además por un punto, la he perdido, 91-90.
Sí, 91-90 contra el Girona. Así que temporada negrísima para el equipo blaugrana. Pues esta noche, en efecto, dos partidos, Covirán-Granada-Real Madrid y Baskonia-Leima Coruña, que está jugándose 34-12, y fácil para los vascos.
Nos tenemos que ir. Paco Llorez, mañana más deportes aquí en el Balance. Cuídalos tú y Lorena. Un abrazo.
Igualmente.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jauregui y Quevedo.
Fernando Jauregui, feliz año nuevo.
Sabes que es correcto, políticamente correcto, hasta el 10 de enero, nada más.
O sea
que
a día 8,
de milagro has llegado.
De milagro, feliz podemos año. Decir feliz año nuevo
a todos los que nos oyen.
A todos los que nos oyen en este programa. Y
hoy se van a alegrar de estar con nosotros, porque claro tenemos una voz de la sociedad civil. Me encantan las voces de la sociedad civil, porque es gente, es gente que está poniéndolo todo a cambio de casi nada. Y eso me parece que merece la pena decirlo. Así que presenta a nuestra invitada.
Cristina Monge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Feliz año nuevo.
Encantado de tenerte aquí. Yo con Cristina solo coincido en la tele, pero hoy eso quería que estuviera aquí con nosotros también en nuestro podcast. Cristina es la presidenta, además.
Yo a veces os veo y miro a Cristina más que a ti, porque hombre, me interesa mucho más lo que dice Cristina que lo que dices tú.
Eso es que madrugas, Fernando.
Sí, hombre, bueno. Es
verdad, porque madrugas.
Si te digo, bueno.
Porque nosotros estamos ahí muy tempranito, ¿verdad?
Sí, y nos hacen madrugar mucho más. Porque para que tú nos veas a las 8:30, quiere decir que nosotros a las 6 de la mañana
ya estamos
en marcha. O sea que fíjate si madrugamos todos.
Algo ya conocía yo de esas cosas.
Sí, ¿verdad? Algo te suena.
En fin, el trabajo de los que nos dedicamos a esto, a la política, al periodismo. Uh-huh.
Bueno, ¿qué es sociedad civil? Cuéntanos qué es sociedad civil. Más democracia. Empieza hablando de tu libro. ¿Qué entiendes tú por sociedad civil? Aplicándola más democracia, claro.
Bueno, pues sociedad civil, si me sale mi alma de politóloga, te tendré que decir que es todo aquello que está organizado desde la sociedad y no desde las administraciones públicas y desde el Estado, ¿no? Pero ya aterrizando en Más Democracia, somos una asociación de la sociedad civil, efectivamente, que reúne a personas de un amplísimo espectro ideológico, siempre que sean demócratas, por eso se llama Más Democracia, con profesiones y formaciones distintas. Es verdad que predominamos la gente de ciencias sociales, pero podemos encontrar también otro tipo de formaciones y de profesiones, y que tenemos en común, pues que nos empeñamos en intentar promover más y mejor democracia. Acabamos de cumplir 11 años, de hecho en diciembre celebramos nuestro 10+1 cumpleaños. ¿Y por qué el 10+1? Pues porque cuando celebrábamos el 10 no nos dio tiempo a hacer la fiesta, así de sencillo, así de...
Vale.
Sí, pero antes de que me lo preguntéis yo os lo digo. Y entonces son ya 11 años en los que la verdad es que cundido mucho, ¿no? Hemos hecho desde propuestas legislativas, como por ejemplo se podría cambiar la ley electoral para que respondiera mejor a criterios de representatividad, qué hacer con la ley de partidos. Los partidos políticos son esa extraña criatura que son protagonistas de la vida en democracia y que, como suelen decir Joan Navarro y Javier Gómez Diáñez, dos sociólogos que escribieron un libro en nuestra colección de libros sobre los partidos, están menos regulados en nuestro país que las comunidades de vecinos. Es curioso esto, ¿eh? Que los partidos políticos, que son protagonistas en las democracias representativas, en nuestro país en concreto, tengan una regulación menor que una comunidad de vecinos, pues es muy curioso.
Y que son enemigos de la sociedad civil. Dices, ¿eh?
No deberían. Yo creo que hay que aspirar a que no lo sean, pero efectivamente las relaciones son conflictivas, Fernando. Sí, estoy de acuerdo contigo. Son conflictivas porque además este país tiene razones históricas que lo explican, por el cual en la transición a la que estamos hablando tanto, ¿no? De Franco y de la transición, etcétera, se le dio un protagonismo al partido político mucho mayor que el que podía tener en países de nuestro entorno, en detrimento de la participación de la sociedad civil, efectivamente. Entonces se quiso hacer un sistema muy garantista, un sistema que primara la estabilidad. Y es muy curioso, cuando yo ahora a mis alumnos, a mis estudiantes de segundo de carrera, les cuento que en la transición hablar de partidos políticos era hablar de pluralidad, de democracia, de modernidad, de libertad, me miran ojipláticos, no se lo creen, ¿no? Porque a día de hoy la percepción que existe de los partidos políticos es justo la contraria, y más en los jóvenes. Entonces, ¿cómo
que? ¿Por qué será?
Bueno, pues yo creo que por muchas cosas, y
porque se lo han merecido, porque se lo han ganado.
Y porque les hemos dejado, Fernando.
Y porque les hemos dejado.
Las dos cosas. Porque efectivamente...
Por eso queremos armar la sociedad civil nosotros. Claro. Desde nuestra modestia, la tuya también. Estamos en eso.
Claro, pero yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, ellos se han ido aislando. Han ido generando dinámicas que son como muy autorreferenciales, muy encerradas en sí mismas y muy alejadas muchas veces de la sociedad civil. Pero también es verdad que la sociedad civil quizá no hayamos sido todo lo activa, todo lo vigilante que se presupone que tiene que ser una sociedad democrática. Entonces, yo que no soy nunca muy partidaria de los chivos expiatorios ni de repartir culpas en soledad, siempre me gusta repartirlas de forma más o menos proporcional, aunque no igual, pero veo que efectivamente han sido las dos cosas. Ellos se han ido replegando en sus esferas institucionales. Esferas institucionales además cada vez más más cerradas, más alejadas de la ciudadanía, y al mismo tiempo la ciudadanía tampoco hemos hecho mucho ni por acercarnos ni por obligarles a romper.
Bueno, la palabra Franco la has pronunciado tú, así que Federico pregunta, la pronunciado no, ella, no, yo no he dicho nada.
No, y tampoco,
pero es que hoy es un día que,
pero,
en fin,
claro, es verdad que tú tienes razón en que los partidos políticos tuvieron un momento muy obviamente era muy necesario y sigue siendo muy necesaria su presencia en una democracia. Pero claro, no es lo mismo lo que se vivió en aquella transición que lo de hoy, ¿no? Y a mí todo esto me lleva a pensar, a ver, la democracia de España vino en el año 77, no en el año 75.
Bueno, yo ahí soy más laxa. Se podría interpretar que vino en el 78 cuando se aprobó la Constitución.
Bueno, pongamos el 77 con la ley de reforma.
Se puede interpretar que fue en el 77 con la ley de reforma. Y se puede interpretar que fue el 21 de noviembre del 75... desde el momento en que Franco muere, o el 22, si tú quieres.
Bueno, el 22 fue un día que yo entraba en la cárcel, fíjate qué casualidad, por estar en una manifestación de apoyo a los presos políticos. Fíjate. Así que democracia, yo que yo recuerde, no me pareció
pero
que hubiese.
Pero empezó un proceso de transición que a mí me parece muy interesante, porque Franco murió en la cama, como se está diciendo, se está recordando estos días millones de veces, es una obviedad, es una evidencia. Pero al día siguiente, digo el día siguiente como metáfora, al día siguiente, si no hubiera habido... que aquí además hay que hablar de mucho. Si no hubiera habido obreros en las fábricas empujando la democracia, lo que entonces se llamaban asociaciones de cabezas de familia, que son asociaciones de vecinos que las tenemos casi olvidadas, y que fueron agentes fundamentales de empujar la transición en la sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Profesores universitarios, que se las jugaron muchas veces con decanos, con rectores, con estructuras que estaban más bien ancladas en el viejo régimen, ¿no? Y que empujaron hacia la democracia. Personalidades de todo tipo de esa sociedad civil y el entorno europeo, que no se nos olvide. Estábamos ya en una comunidad europea, todavía no era Unión Europea, que empujaba a que España siguiera ese camino, ¿no? Si todo eso no hubiera existido, yo no tengo tan claro, o por lo menos creo que debemos plantearnos la duda de qué hubiera pasado.
Esta parte se le ha olvidado a Pedro Sánchez decirla, mira, esta mañana.
Pues yo no he estado en el acto de esta mañana y yo no he hablado con Pedro Sánchez de esto.
No, es que parecía que salimos de la dictadura y menos mal que llegué yo porque ahí tenemos la democracia. Esto parecía, esta impresión daba el acto de, hombre, usted se está saltando unas cuantas décadas de historia. Pues sí, se las ha saltado. Y se ha saltado precisamente el esfuerzo que hicimos todos.
Claro.
Porque al final la democracia nos debe mucho más a nosotros que a él.
Bueno,
quiero decir a Pedro Sánchez.
Yo lo que creo es que este año, ¿no? Y esto tan polémico de la conmemoración, entre otras cosas, debería servir también para esto. Para decir qué fue aquella transición. ¿Qué fue? ¿Quiénes pues, estaban? ¿Quiénes empujaban en un lado y en el otro? ¿Qué pasó? ¿Qué podía haber pasado? ¿Se podía haber hecho más, menos?
Fue que eso es la parte que yo creo que nos falta, que hoy falta o que en estos actos falta, fue un diálogo entre diferentes.
Entre muy diferentes.
Sí.
Y no solamente eso, sino que había fuerzas que empujaban hacia una dirección, pero fuerzas que mantenían resistencias.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y eso es algo que todavía nos falta mucho por saber, por investigar, por aclarar. No va a haber una única versión, ni falta que hace.
Nunca.
Ni falta que hace, no pasa nada. Pero es importante que las versiones salgan a la luz pública, ¿no?
Y no es mucho más importante que nos digan qué tenemos que hacer para mejorar esta democracia bastante tocada, dicho sea de paso. Tenemos... en vez de estar fijándose en lo mala que era aquella, pues claro que era mala, malísima, no podía ser peor, pero ya sabe, Franco era un asesino, un genocida, estoy de acuerdo, y además es verdad, lo era, pero y ¿por qué no hablamos de ahora? ¿Por qué no? Si quieren ensalzar la democracia, ¿por qué nos dicen que hay que reformar la Constitución, por ejemplo, y hacer otra cosa, y cumplir las leyes, ser transparente, escuchar a la gente, ¿no?
Claro. Yo creo que eso que dices es fundamental. Lo que pasa es que creo que la sociedad española es capaz de hacer una cosa y la otra. Y somos capaces en el debate público de entrar al fondo de qué hay que hacer para reformar ahora lo que no funciona y al mismo tiempo ser capaces de abordar el debate de qué ha sido nuestra historia en las últimas décadas. Yo creo que es muy preocupante que cuando hablamos con profesores de enseñanza secundaria, sobre todo profesores de historia, nos sigan diciendo que es prácticamente imposible o que es muy difícil, vamos a dejarlo así, por no ser tan categórica, que en las clases de historia de nuestros alumnos de secundaria y de bachiller se llega a estudiar el siglo XX español. Todavía no se estudia el siglo XX español. Hay una excusa maravillosa, que es que no da tiempo. Pero no es cierto que no dé tiempo. O no es cierto que siempre, efectivamente. Y sin embargo, no se da el siglo XX español de una forma amplia. Nuestros estudiantes no saben qué pasó en el siglo XX de España. Fijaros que digo el siglo XX, ¿eh? O sea, no hablo ni siquiera de la Guerra Civil.
No, es verdad, muchas veces se ha dicho y tienes razón, pero ¿no sería una cosa más bien una reforma de un plan de estudios que ya va siendo hora de que de alguna manera, si ya lo sé, bueno, se hace cada no gobierno, hace uno, y luego se la carga el siguiente? Pero quiero decir que no sería cosa de académica más bien que la impulse un gobierno, que da la impresión de que lo que está haciendo es atribuirse todas las ventajas que tenemos ahora. Es que ahora tenemos divorcio. Bueno, han presentado un vídeo que era absolutamente abracadabrante. Porque ahora tenemos divorcio. Como si lo hubiese traído Pedro Sánchez, el divorcio. Es que ahora tenemos aborto. Como si lo hubiese traído Pedro Sánchez. Es que realmente era abracadabrante.
Yo no lo he visto. Yo no he visto el vídeo. No he estado en el evento de esta mañana. De verdad, no he podido ir. Por lo tanto, no sé exactamente qué se ha presentado, ¿no? Pero yo creo que es importante, de verdad, Fernando, que conozcamos nuestra historia y que la debatamos. Insisto, no para hacer un relato único, que eso no va a pasar, sino para poner encima de la mesa qué ha sido este país durante tantos años. Y también es verdad que me cuesta de alguna forma contestar una pregunta, y es ¿por qué en Francia, en Alemania, este tipo de eventos llevan décadas haciéndose y se han normalizado? Pasarse ya casi, pues como cuando aquí se celebra el Día de la Constitución.
Se hace una vez al año, Cristina, no 100.
Claro, efectivamente, no y pasa. Bien, pero es que aquí no se ha hecho todavía. Esa reflexión no se ha hecho. Entonces, el aprovechar la efeméride, depende cómo se enfoque, a mí me parece que puede ser interesante. Mira, yo suelo decir con este tema que a mí me gustaría que estas celebraciones tuvieran tres objetivos. Primero, esto que acabamos de hablar, ¿no? ¿Cuál fue nuestra historia? ¿Cuál es la historia del siglo XX español? Y garantizarnos que somos capaces de conocerla. Dos, arrojar luz sobre la transición. Queda mucho por saber en todo aquello. Por cierto, hubo, algunos me temo que están sentados en esta mesa, hubo líderes de la sociedad civil, profesionales, militantes de partidos de la izquierda, en aquel momento de la clandestinidad, que dieron su juventud, que dieron sus mejores años, algunos incluso la vida, para que este país avanzara en democracia. ¿Qué ha sido de ellos? Bueno, no lo sabemos.
Mira, yo.
No, por eso digo, no lo sabemos, bueno, Fernando.
Lo único que sufrí fue un día muy divertido en la cárcel, y eso sí, una represión laboral brutal.
Eso en tu caso.
Por militar, sí.
Eso en tu caso.
Otros
tuvieron que exiliarse y acabar sus carreras, los que pudieron, pues o directamente irse.
Esos son los
fuera.
Que no recordó Pedro Sánchez. Él no estaba allí, yo sí. O sea,
claro,
¿qué quiere decir?
Claro, pues
o sea,
eso, por ejemplo, tiene que ser también motivo de poner encima de la mesa. ¿Qué pasó con todas esas organizaciones de la izquierda que luego con los años fueron desapareciendo?
Así es.
Pero que no hemos hecho su
peor
historia.
Todavía, integrado en el PSOE.
Algunas integraron en el PSOE, otras no.
Muy bien.
Algunos dirigentes se integraron en el PSOE, uh-huh. otros se fueron a su casa o se dedicaron a su actividad profesional. Pero, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Cómo ven lo que está pasando ahora? ¿Cómo valoran esos 40 años de, que tenemos de democracia? Y un tercer elemento. Yo soy de las que dice que la transición probablemente, y digo probablemente, llegó todo lo lejos que podía llegar y dejó asuntos sin resolver porque no se podían resolver en ese momento, uh-huh. ¿no? El más evidente es el de la organización territorial del Estado, pero no es el único, ¿no? Mi pregunta es, si en aquel momento se llegó hasta donde se llegó y no se podía llegar a más, uh-huh. o aunque se pudiera, es igual, se llegó hasta donde se llegó, ¿qué hemos hecho desde entonces hasta ahora para ir evolucionando en clave democrática? Yo creo que en este país tenemos un enorme problema y es que entendemos la transición y la Constitución como estación de llegada
sí.
en vez de como estación de partida. Uh-huh. Y eso ahora sería un año de oportunidad para cambiarlo. Decir, venga, en aquella transición se hizo esto, aclararlo. Bien, ¿hasta dónde llegamos hasta aquí? ¿Qué quedó pendiente? Esto, 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 además de cosas que han llegado después sobrevenidas. ¿Qué hacemos para avanzar en eso que quedó pendiente?
Pues dímelo tú, ¿qué tenemos que hacer para avanzar en lo que ha quedado pendiente y qué es lo que ha quedado pendiente?
Pues mira, yo creo que han quedado pendientes varias cosas. Primero, la más evidente, que es esta, uh-huh. la del modelo de organización territorial del Estado, ¿no? Uh-huh. Segundo, todo el tema del estado del bienestar. ¿Qué tipo de estado de bienestar queremos crear? Estamos viendo que ahora mismo, por ejemplo, surgió con fuerza en la pandemia, ¿no? Todo el tema del ingreso mínimo vital, se nos ha olvidado ya, pero sí. tiene 2 días, 4 años, para uh-huh. no decir, para no mentir, ¿no? Toda esa parte de protección social, ¿cómo la queremos articular? Hay un tema que es delicado, pero que creo que tenemos que abordarlo como sociedad, ¿no? Y es cómo combinamos la laicidad del Estado, la confesionalidad del Estado con los acuerdos con la Santa Sede. Y eso es un tema fundamental. ¿Mm? Y insisto también.
Muy, muy recurrente en los congresos del Partido Socialista. Siempre.
Continuamente. Ahí quedó. Y luego, bueno, pues hay temas que han ido viniendo de manera sobrevenida que también tenemos que abordar.
Hombre, la forma del Estado, ¿eh?
La monarquía, ¿te refieres?
Claro.
Claro, esa es otra.
Yo creo que hay que hacer una reforma de la Constitución para consolidar el Estado, porque uh-huh. el Estado no tiene leyes que lo defiendan, y la monarquía no puede estar bailando al albur del gobierno y de los socios del gobierno que estén aquí. Yo creo que eso te da seguridad. Uh-huh. Es que eso, yo creo que eso es un tema que tenemos que resolver.
O por lo menos hay que darle a la sociedad española la oportunidad de debatir sobre eso y de pensar sobre eso.
Yo creo que hace un referéndum sobre eso, lo digo sinceramente.
Pues por eso, o sea, la sociedad actual...
Lo ganaba la monarquía.
Con las cifras que tenemos a la mano ahora mismo, cabe la duda, sí. pero es probable, sí. es probable. Cabe la duda, pero es probable. Pero más allá de que gane o no gane, el hecho de ser capaces, o sea, de quitarnos el miedo a abrir según qué debates. O sea, la sociedad española todavía tiene, o las élites de la sociedad española, vamos a dejarlo ahí, todavía tienen miedo a abrir según qué debates. Y eso es lo que yo creo que una democracia de calidad no se puede permitir.
Ya que estamos tocando temas complicados.
Hombre, para eso estamos aquí, ¿no?
Yo creo que los catalanes tienen razón cuando piden un referéndum. Los independentistas catalanes tienen razón cuando piden un referéndum. Hágase ese referéndum, ¿por qué no? No estamos diciendo que hay que opinar. Yo sinceramente lo creo. ¿Qué? Uh-huh. Además, también, por otro lado, estoy convencido que se ganaría ese referéndum.
Si lo planteas bien, sí, yo lo he dicho muchas veces.
Pero si el presidente de la Generalitat es un tal Salvadorilla que ha sacado mayoría absoluta.
No, absoluta no.
Bueno, casi no, absoluta.
No, ha tenido que pasar. Ha tenido que pasar. Ha sido el más votado.
Ha tenido que ser ganado. Quería decir, más que decir absoluta, es verdad, ha tenido que hacer un pacto con Esquerra bastante oneroso.
Claro.
Y ya veremos si se cumple. Pero hombre, ha tenido una mayoría que no habían tenido sus antecesores, dicho sea de paso.
Su día animada.
Pero fíjate, incluso más allá de eso.
El problema son los energúmenos de aquí de Madrid que dicen, joder, es que ella es tan independentista como Junqueras, anda bueno, ya, hombre.
Eso es obviar la realidad. Pero si nos quitamos del maniqueísmo del blanco-negro, del independentismo o no independentismo, hay muchos catalanes, yo ya no me fío de dar cifras, porque además van cambiando mucho, ¿no? Pero hay muchos catalanes, una mayoría de catalanes, que quieren revisar cuál es su relación con el Estado. Porque hay gente que dice, no, yo me quedo como estoy, vale. Hay gente que dice, no, yo quiero un poquito más de autonomía en algunas cosas, ¿no? Vale. Hay otros al revés, que te dicen, no, yo que los centralicen más. Y obviamente está también la opción independentista. Los que quieren revisar su opción de relación con el Estado son muchos. No me atrevo a dar ninguna cifra ya, pero son muchos, ¿no? Ese debate hay que abrirlo. Yeah. En Cataluña y en el resto de comunidades autónomas, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en mi tierra, en muchos. Porque lo que no podemos permitirnos es que, a base de no querer abrir según qué debates, se vayan enquistando y se vayan generando situaciones como la que vivimos en el 17 y en el 18 uh-huh. en Cataluña. Entonces, yo creo que una sociedad democrática es una sociedad que no tiene miedo a abrir ningún tipo de debate.
No, deberíamos tenerlo.
Y en este país han abierto algunos delicados.
No tiene ningún miedo a citar ningún tipo de nombres.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Porque hoy el presidente del gobierno, por ejemplo, te digo, no ha citado a un tal Franco para nada. Oye, si quieres de verdad ilustrar a la gente, tienes que hablar muy claro. También es verdad que ha hablado del millonario más millonario del mundo mundial, que le ha puesto a parir, pero tampoco lo ha citado. Pues oye, pues si quieres hablar de Elon Musk, habla de Elon Musk. Y ya sabemos que se va a cabrear Trump con eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que ser valiente. Aquí no somos valientes. Definitivamente no lo somos. Yo tengo una tos que no sé, perdón, pido perdón a los oyentes, pero...
Pero es cierto, efectivamente. ¿Y hacia dónde crees, en qué aspectos crees que podríamos mejorar nuestra democracia?
Bueno, estos que hablábamos ahora son elementos importantes, pero luego hay cuestiones de fondo que yo creo que compartimos.
Tú hablabas antes, por ejemplo, el tema de la ley electoral, que yo creo que es fundamental.
Sí, el tema de la ley electoral es un tema importante, que tiene un problema, y es que para su reforma generalmente van a hacer falta unas mayorías que van a ser complicadas de articular, porque los dos principales partidos que se benefician de la ley electoral actualmente no van a estar muy por la labor. Pero hay formas también de intentar hacerlas un poquito más más justas y que se acerquen más a la ciudadanía. Tenemos un problema fundamental. Para mí, en estos momentos, el principal problema de la democracia en el mundo, esto es mucho decir, pero bueno, en las democracias occidentales, no solamente en la española, sino más allá, es un problema de confianza. Y ya sé que eso es una cosa etérea que queda un poco rara, pero voy a intentar explicarme. Las palabras democracia y crisis en la misma frase llevan unidas siglos. Vamos, o sea, lo de la crisis de la democracia es ya... tú vete a cualquier estantería de ciencia política, a cualquier biblioteca, y es un mantra, efectivamente. Vale, entonces una se pregunta, bueno, ¿y esta crisis de la democracia que tenemos hoy es igual que la que han tenido otras generaciones o es un poco distinta? Entonces, cuando empiezas a ver datos, te das cuenta que hay una cuestión fundamental en estos momentos de esta crisis de la democracia. No es una crisis de eficacia. Vivimos con unos estándares de vida que tienen que ser mejores, que seguimos teniendo un problema de desigualdad, pero desde luego no peor que hace unas décadas, ¿no? Es un problema fundamentalmente de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones y entre la propia sociedad. Y eso es muy importante, porque la democracia se basa en la confianza. Si yo no confío en quien me representa y si yo no confío en aquellos con los que convivo, ¿de qué democracia estamos hablando? La materia prima de la democracia es la confianza. Y lo que se está rompiendo en estos momentos, la crisis de credibilidad, eso que hablamos tanto de la desafección, es un problema de desconfianza. No confiamos en las instituciones ni confiamos en los que tenemos al lado.
¿Pero cómo vas a confiar?
Claro.
¿Con lo que nos dan?
Bueno, yo eso lo discutiría.
¿Discutirías?
¿Tú no confías en tu médico cuando te receta un antibiótico para quitarte una enfermedad?
Pero es que esto no son mis médicos, son mi verdugo.
¿Es tu verdugo?
No, mi médico no.
No. ¿Las instituciones?
Algunas instituciones, sí.
Venga, ya empezamos algunas a acotar algunas. ¿Cuáles?
Que se dejan colonizar, sí.
¿Cuáles y en qué casos?
Pues mira, una tan poco importante como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sin ir más lejos.
¿En qué casos?
En todas las renovaciones.
A pesar que me ibas a hablar del Supremo.
En todas las renovaciones que ha habido en el Tribunal Constitucional. No, el Supremo por lo menos tienes que tener un cierto background académico, por lo menos. No, pero te puedo hablar del Tribunal de Cuentas, te puedo hablar de Televisión Española, te puedo hablar de la Agencia EFE, te puedo hablar del Instituto Nacional de Estadística. Es que no tenemos tiempo para más, pero podría seguir.
Pero, Fernando, ¿tú crees de verdad que todo eso?
Porque voy a confiar yo en eso.
¿Tú no confías en nada de todo de eso? ¿De verdad? ¿Tú no confías en la justicia?
No, tú no vas al tribunal
si tienes un problema.
No hablo de la justicia, perdona, he hablado del Tribunal Constitucional, que no es lo mismo, ¿eh? Yo, por supuesto, en este Consejo del Poder Judicial sí que confío, los anteriores no. Los magistrados, reconozcamos que se dejan comprar.
Algunos magistrados.
No sé, yo, los progresistas y los conservadores. A mí no me puedes etiquetar ni como progresista ni como conservador si soy magistrado. Y si ellos se dejan etiquetar y solamente, y además actúan de acuerdo con la etiqueta.
Mira, que yo es que eso también discrepo. No, es que también discrepo. Es que todo magistrado, como todo periodista, como toda politóloga, como toda persona humana...
Es un ser humano y tiene ideología.
Otra cosa... Sí.
¿Estás segura que todos son humanos?
Sí, estoy segura, sí, de verdad. Hay pruebas de ADN que lo demuestran.
Seguro,
sí.
¿Eh?
Otra cosa es que no tengas prejuicios ideológicos que te permitan hacer tu trabajo con independencia y con honestidad. Eso es distinto.
Esa es la cuestión.
Eso es distinto. Pero, a ver, aquí nadie se deja la ideología en casa cuando sale por la puerta de la escalera, ¿eh? Todos somos personas con nuestra ideología. Ahora bien, yo si tengo que hacer un análisis político electoral, tendré que hacerlo con el mejor rigor posible, independientemente de que
intentas abstraerte de tus opiniones.
Efectivamente, para hacer independientemente de que ganen o pierdan los míos, uh-huh, o a los míos o a los otros les vayan mejores o peores. Pero, y con los jueces pasa lo mismo. ¿Hay jueces progresistas y jueces conservadores? Por supuestísimo, son personas humanas. Y por cierto, el que se dedica a la justicia, no, es que una cosa es tener ideología y otra cosa es tener.
Yo estoy hablando de otra cosa.
Es que eso es distinto.
Yo soy el responsable de mis palabras, lo digo.
Sí, sí, pero por eso digo que una cosa
es tener
ideología.
Ahora ya no
ten cuidado, ¿eh?
Ah, ya no tengo.
No, ten cuidado, que últimamente mandan querellas criminales a quienes hablan de que algún criminal confeso es criminal confeso. Entonces, ojo con lo que dicen, no es que alguien te mande una querella criminal. Pero, insisto en esa idea. Una cosa es tener ideología y otra cosa es tener una adhesión a un partido que te impida actuar con objetividad en tu trabajo. Son cosas distintas.
Sí. ¿Eso no existe?
¿El qué?
Eso que estamos diciendo, una adhesión a un partido que te impida actuar con objetividad.
Sí.
Existen los medios, existen la judicatura.
Sí.
Existe en el Tribunal de Cuentas, existe en todos los institutos o instituciones colonizados de los que te he hablado.
Sí.
O sea, y que no he seguido porque no tenemos tiempo de verdad.
Nos hemos
seguido.
Pero esto es como si yo te dijera que hay que desconfiar de todos los periodistas.
Yo no he dicho todos.
Ah.
Los magistrados. No.
Algunos magistrados.
De todos los periodistas, no, de casi todos los periodistas sí que hay desconfianza. Sabes que somos. Mucho cuidado.
Bueno, es que el periodismo, reconozcamos que no está en su mejor momento. Esto creo que.
Uy, esto nos llevaría.
Esto sí que nos llevaría a otros 20 y pico minutos más, seguramente. Pero estamos de acuerdo en que no es lo que era.
Bueno, ¿tú eres optimista o eres pesimista de cara a 2025?
Venga, termina con esto.
De cara a 2025, sí, sí. Yo creo que lo mejor siempre está por llegar, uh-huh, y creo que va a depender de lo que hagamos. O sea, es que esto de qué va a pasar.
No te mojes, no.
Mira, no, sí que me voy a mojar. El otro día, revisando unos documentos, leía unas entrevistas de hace una década aproximadamente de Fernando Savater. Uh-huh. Y decía una cosa, de hecho era el titular que le ponía en la entrevista, que dije, es que es esto, ¿no? Hablando de otros temas, ¿eh? Él hablaba de la libertad humana y todo esto. Y él decía algo que creo que tenemos todos que aplicarnos. La pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer.
Vale. Hombre, eso me suena a lo de Kennedy. No pues preguntes qué puede hacer el Estado por ti, sino qué haces tú por el Estado.
Bueno, puede ser una versión un poco
tangencial. Una versión castellana.
Lo que quiero decir con es que el 25...
Dentro de dos semanas tenemos aquí a Elon Musk, presidente de los Estados Unidos. O no Elon Musk.
Probablemente sí. El 25 será lo que queramos que sea. Entonces depende de lo que hagamos con él.
Lo que queramos nosotros, bueno, o lo que quiera Musk.
Lo que queramos nosotros.
Lo contaremos.
Y nosotras.
En nuestro nivel.
Si nos dejan contarlo, a lo mejor.
Fernando Jauregui, Cristina Monge, muchísimas gracias.
Un placer, se nos ha quedado corto. Sí,
feliz año.
Y feliz año otra vez.
Eso,
y no, no, pero tienes que volver otro día. Si
vuelvo otro día, cuando queráis.
Sí, tú vuelves cuando quieras, ya lo sabes.
Será un placer.
Cuidaros los dos.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Now, usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me of my Lexus cool. That's why I'm all up in your grill, trying to get you to a hotel. You must be a football coach.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Y hoy es el cumple de quién, esto es muy chulo.
De R. Kelly.
R. Kelly, que cumple
¿cuántos? 58 años.
Pues con la música de R. Kelly vamos a contar los temas de la tertulia, Lorena.
Buenas noches, tertulianos. Parece que María Jesús Montero no tiene suficiente con estar al frente del Ministerio de Hacienda, negociar unos nuevos presupuestos y también un nuevo sistema de financiación autonómica. Ahora ha decidido presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Andalucía.
Que efectivamente he decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del Partido Socialista de Andalucía.
Una candidatura que no se creen desde el PP. Ben Dodo asegura que lo hace obligada por Sánchez.
Ya ha apartado Lobato, ya ha apartado Tudanca, que dijeron que iban a seguir, ¿eh? Ya ha apartado Espadas, que dijo que iba a seguir. Ahora la última nominación a dedo, la que más trabajo le ha costado, es la de María Jesús Montero. Lo hace en contra de su voluntad. Es una candidata a palos, a rastras. No quiere venir María Jesús Montero a Andalucía. ¿Saben por qué? Porque en Andalucía conocemos a María Jesús Montero.
Pero Andalucía no es la única federación que renueva liderazgo. Luis Tudanca ha cedido también a la presión y no se presentará a las primarias en Castilla y León. Va a ser el actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, la nueva apuesta del PSOE. Pero vamos con otro asunto, porque Miguel Ángel Rodríguez ha declarado como testigo ante el Supremo, donde ha reconocido la filtración de un correo del fiscal que investigaba al novio de Ayuso.
Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un email anterior que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal, estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo, tal o como usted pidió el día 2 de febrero. Pero eso no lo dice el señor Salto. Así que si no consideró importante citar ese email el día 12 de marzo, porque ahora sí es tan importante.
Y bueno, y también ha tenido lugar el primer acto para conmemorar el 50 aniversario de esto.
Españoles, Franco ha muerto.
Sánchez ha presidido el acto y ha hecho un llamamiento a la libertad. Lo ha hecho delante del gobierno al completo, pero sin ningún representante de la oposición. Ni Partido Popular ni Vox han acudido al considerar que lo que pretende el presidente es desviar el foco de los casos de corrupción que rodean al gobierno.
¡Viva el vino!
Pues muchas gracias, Lorena. Voy presentando Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, ¿por dónde queréis empezar? ¿Qué os pone más? ¿María Jesús Montero, Franco, Rodríguez?
Hombre, Franco siempre...
Franco pone, ¿no?
Tiene, pues mira, tiene su cosa... Yo encantado de empezar por ahí.
Te
si va, os parece.
Te vas a tener 100 actos para ponerte las botas de hablar de Franco.
Sí, sí, sí.
Pues es que da un poco de pereza, sinceramente, da un poco de pereza porque, a ver, es la excusa del PSOE, es la excusa de Sánchez y los asesores de Moncloa, que se han sacado este nuevo año 2025, que empezamos con 100 actos sobre la libertad, la democracia y la muerte de Franco. Y yo creo, sinceramente, que es una pena, porque realmente es un acto que va a disposición, que lo pone, que lo ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, cuando si se hubiesen invitado a un acto de Estado, a las distintas formaciones políticas, Es cierto, hay que celebrar que vivimos en una democracia, que hay libertad, pero yo creo que es un acto que en otro país de la Unión Europea o Estados Unidos, yo creo que se hubiese puesto pues eso a la colaboración y participación de otras formaciones políticas. Y lo que vamos a ver pues con esto es que quién va, quién no va, quién falta. Y quienes faltan son aquellos que son o bien de extrema derecha o no son de extrema derecha. Y es que el 20 de noviembre del 2025, pues es acabamos de empezar el año y es cuando se conmemora, ¿no? La fecha. Y claro, que tenemos todavía, creo que ya quedan 98 actos, ¿no? De por celebrarse, aparte de.
Bueno, 99, pues.
Bueno, son 100. Sí, 98, 99, etcétera, etcétera. Y bueno.
Son 100, ¿no? Son 100 actos, ¿no?
Son 100 actos.
Y ha sido primero que 99.
De todas formas, es que hoy he escuchado también que eran ya 98, más allá he dicho, tienen que ser 99, porque el primero.
No sabremos entrar del segundo.
Entonces el segundo no me he enterado. Y si empezamos así el primer año, yo creo que nos vamos a enterar pues, de los siguientes.
Como 99, 100 entre 12, ¿a cuánto salen? A 10 y medio
cada mes, ¿no?
Claro, porque entonces,
hasta que acabe la legislatura.
A lo mejor es que ha habido medio acto hoy, no nos hemos enterado de.
No, a 9.
Bueno, han convocado a la prensa.
Sí. Bueno, han convocado algunos estaban invitados, otros no estaban invitados.
Hay selección.
Se ha invitado el rey y no ha ido.
Bueno, es que tenía una agenda muy apretada por lo visto, pero vamos, a ver, a mí me parece que el trasfondo es correcto, lo que no es correcto es las formas de plantearlo. Primero, yo personalmente no estoy de acuerdo en el nombre, o sea, esto de celebrar la muerte de Franco, para empezar yo no celebro muertes.
No, España en libertad.
Ya, pero se ha transmitido previamente la idea de la muerte de Franco, entonces, hombre, por supuesto que estoy en contra del régimen franquista y que por supuesto tenemos que celebrar la democracia, pero para mí no suena bien, o sea, no suena bien estas celebraciones por la muerte de la gente, dentro de que, como digo, la intencionalidad pueda ser otra. Entonces, a mí me parece que se han equivocado en el nombre para empezar, porque debería ser la celebración de la democracia y además debería ser años después de la muerte de Franco, que es cuando verdaderamente se construye la democracia en este país, gracias a la transición, gracias a una constitución muy liberal para la época y que tenemos mucha suerte de tenerla y de que hubiera sido consensuada. Entonces, yo creo que el error es de origen, pero 100 actos, a ver, me parece para empezar muchos, pero incluso haciendo muchos que tengan un razonamiento, o sea, que haya una lógica detrás, porque yo creo que 100 actos se pueden resumir perfectamente en 10 si tú le das un decálogo, ¿no? O sea, tú le das verdaderamente una razón de ser. Uno podría ser un acto de Estado como decía Allende, en el que estuvieran no solo representados los partidos políticos, sino la jefatura del Estado, que yo creo que es esencial, en el que, bueno, celebramos que estamos en democracia y que no estamos en dictadura. Esto es evidente. Luego yo creo que tiene que haber actos de evidentemente, de alguna forma, acompañamiento a las víctimas de la dictadura, que sabemos porque ahí están los datos, ¿no? Que sigue habiendo muchas familias que no encuentran a sus seres queridos desaparecidos en la guerra civil o durante el régimen. Entonces eso es obvio que hay que solucionarlo porque somos un país democrático y justo y que más allá de bandos tendríamos que pensar al final en términos humanitarios, ¿no? Y luego, pues hombre, actos de alguna forma que puedan difundir los valores democráticos que nos hemos dado entre todos y luego defender la Constitución y no solo eso, sino ponerla sobre la mesa para que se estudie y se conozca, porque yo creo que hay un desconocimiento considerable sobre nuestra propia Carta Magna, ¿no? Entonces, parece, tal y como se ha planteado, dentro de que yo, como insisto, comparto el trasfondo, es una estrategia más de Sánchez para, pues no sé si desorientarnos o hacernos perder el tiempo, porque de verdad no voy a salir diciendo que hay cosas más importantes porque esto me parece esencial.
Pero dime de
pero
que
se
no
puede diseñar de otra manera y, por supuesto, no contribuir al enfrentamiento social, porque yo creo que tenemos que caminar todos, evidentemente, en defensa de los mismos valores, ¿no? Seamos de izquierdas o de derechas. Creo que es muy cínico el PP no sumándose, porque tiende a no sumarse nunca, y Vox, en fin. Pero es verdad que tampoco se construye un relato o se construye una estructura que de alguna forma acompañe o abrace a el resto de grupos políticos. O sea, yo creo que es una oportunidad perdida.
Perdón que te interrumpo, Sergio. Bueno, yo en parte sí comparto en parte lo que habéis dicho, ¿no? Decía al principio Allende, pues el cansancio, el hastío, la sensación de repetición que le da volver a hablar de Franco, ¿no? Ahora decías también, Sergio, que el rey tenía que haber estado, menos que yo creo que el acto más importante en el que tenía que estar el rey hoy era la acreditación de embajadores, que es lo que le corresponde como jefe de Estado. O sea, esto es lo más alejado que podamos esperarnos a lo que fue la transición, a lo que fue la concordia, a lo que fue el abrazo entre los españoles, entre los que sí realmente lucharon en la guerra civil, que se reencontraron en los años 70, los que pusieron de su parte, no para olvidar, nadie pide que se olvide a las víctimas de nadie, pero sí para entender que había que darse un abrazo, que había que caminar juntos, que nos encontramos con una persona que es Pedro Sánchez, que cuando murió Franco tenía 3 años, o sea, no sé muy bien a qué jóvenes estaba dirigiendo y cuando decía los jóvenes que han crecido en democracia, ¿y tú en qué has crecido? O sea, ¿tú en qué régimen has vivido? Porque, hombre, el de Franco te tocó más bien poco por no decir nada. Y es que ni por la forma, ni por el fondo, ni por cómo se ha preparado, esto tiene nada que ver con nada parecido en reivindicar la democracia, ni la libertad, ni la paz. Porque al final lo que nos vienen a decir es como que, bueno, la transición no se hizo del todo bien, ¿no? Es decir, la transición, bueno, fue una especie como de parche que se puso, pero no, aquí llegamos los de verdad, ¿no? Los auténticos, que fundamentalmente somos los que estamos en la izquierda, los que os vamos a decir qué es la democracia, qué es una transición justa, ¿no? Hoy decían, creo, desde Podemos, que evidentemente teníamos un rey heredado del franquismo, y que la democracia española pues venía a seguir siendo una especie de régimen de Franco remozado, ¿no? Pero que en el fondo las estructuras de Franco continuaban. Pues no es verdad. O sea, lo siento mucho, pero no es verdad. O sea, el régimen del 78 nada tiene que ver con el régimen de Franco, más allá de que es el momento histórico y político anterior al nacimiento de toda la Constitución, ¿no? O sea, todos somos herederos de la historia previa, ¿no? España se debe a Franco, como se debe a la Segunda República, como se debe a Alfonso XIII, y de ahí podemos ascender hasta donde queramos. Pero no nos olvidemos, o sea, esto, más allá de lo macabro que creo que es, más allá de lo morboso, o sea, estamos rememorando la muerte de Franco, que la flebitis, sus ingresos en la paz, la regencia del rey Juan Carlos durante el tiempo que Franco estuvo en el hospital, o sea, no sé muy bien, ¿no?, porque la enfermedad de Franco, pues por lo menos duró casi 2 años, ¿no?, desde que empezaron los síntomas más graves hasta que murió. Hombre, puestos a conmemorar, puestos a hablar del comienzo de la transición, este año se cumplirá el 50 aniversario del ascenso al trono del rey Juan Carlos I, el 22 de noviembre del año 75. No sé si dentro de estos actos de recuerdo de lo que ha sido la transición entra en los márgenes del gobierno el recordarse del rey Juan Carlos y el papel que tuvo, que eso sí que se da a partir del año.
Ha dicho Ángel Víctor Torres que sí.
Bueno, lo que pasa es que me da a mí que ha puesto una patata caliente, a ver si intentamos opacar un poco al rey, ¿no? Y si viene, es que está a favor de Pedro Sánchez, y si no viene es franquista. Es un poco estos juegos a los que creo que está también jugando el gobierno con el rey. Y francamente, es decir, ¿cuál es la realidad de las cosas? Esto es una cortina de humo. Esto es una cortina de humo que se llama Begoña Gómez. Es una cortina de humo que se llama David Sánchez, que mañana testifica. Es una cortina de humo que se llama Coldo García, que se llama Ábalos, que se llama Hidrocarburos, que se llama Trama de las Mascarillas, y suma y sigue.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es una cortina de humo. Es decir, dime de qué hablas y cuando hablas sobre un tema no hablas de lo que realmente está pasando. Que es verdad que estamos hablando de ello en los últimos meses. Pero bueno, al final hoy hay también un escrito, 87 intelectuales, políticos y periodistas han firmado un manifiesto en contra de este acto hoy. Que dicen que es contra, se llama, el título es contra Franco, la Constitución es la única celebración posible, que lo único que pretende con este manifiesto, estos actos que inician hoy, es reavivar las heridas y abrir sobre todo esas heridas que realmente ya entre los dos bandos de la guerra, y que vivimos en democracia, y realmente hoy cuando el presidente del gobierno se dirigía a los jóvenes, que él ha vivido en democracia, y yo he vivido en democracia, nosotros vivimos en democracia y estamos muy contentos, es verdad que tendría que ser un día de celebración y de alegría. Y las palabras del presidente del gobierno hoy, Federico, me miras así, pero yo cuando lo estaba escuchando sus palabras, pues la verdad es que tendría que ser un momento de celebración y no es de celebración, porque lo que hay está pasando en los últimos casos de corrupción, por parte de mañana testifica también el hermano del presidente del gobierno, están también el problema también su mujer, los casos de corrupción con ministros, etcétera. Lo que se quiere con este 100 actos es tapar todos estos problemas. temas. Y luego, sinceramente, reunir a 87 intelectuales políticos con un manifiesto, hombre, lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Es decir, esto lo que te demuestra es que hay personalidades que están en contra. Y las últimas encuestas que hemos visto es que el Partido Socialista bajaba en intención de voto, y esto también, pues hombre, es que no le ayuda al gobierno, independientemente que él tenga el aparato de gobierno y pueda utilizarlo en su favor, que es lo que está haciendo, que es propaganda.
De todas formas, dentro de que comparto, ¿no?, esa obsesión con Franco que tiene el PSOE y que tiene la izquierda.
Tiene Sánchez.
Sí, Sánchez en particular, pero bueno, que Podemos también lo nombra cada cierto tiempo, Sumar. Pero que no solo es la izquierda, porque Vox está trayéndonoslo continuamente con sus alocuciones en el Congreso, e incluso el Partido Popular a veces, sea defendiéndose o sea atacando, pues también lo utilizan. O sea, al final, un muerto, así de claro, y con perdón casi, está siendo utilizado, ¿no?, como herramienta para volver de alguna forma a enfangar. Y creo que lo que pasó en España es suficientemente grave, 40 años de dictadura y una guerra civil mortífera, como para que se utilice de forma frívola, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí no solo está representada la izquierda, aquí juegan todos un poco el mismo juego, por desgracia. Sí que es cierto que yo echo en falta el Partido Socialista de hace tiempo, en el sentido, pero incluso el del propio Zapatero, porque es verdad que la memoria, él hablaba de memoria histórica y ahora Sánchez habla de memoria democrática, pero es cierto que incluso el propio Zapatero de alguna forma no exageraba tanto ciertas sobreactuaciones, ¿no? Quiero decir, no era tan artificioso, ¿no? Yo creo que se creía, estaríamos o no de acuerdo con él, yo lo estaba, pero se creía verdaderamente lo que estaba planteando para un país que todavía tenía que pedir perdón y que tenía que de alguna forma hacer pedagogía sobre su pasado, ¿no? Pero es que Sánchez, el problema con Sánchez es que yo no niego que en el Partido Socialista hay un montón de personas, y en España en general, que están muy de acuerdo, ¿no?, en evidentemente reflexionar y de alguna forma solucionar, ¿no?, o arreglar todo aquello que no se arregló con la transición y todos los defectos que pueda tener este proceso, ¿no? Estoy de acuerdo que muchos lo pensarán, pero el problema es que Sánchez todo lo que toca lo convierte en una táctica política y en una estrategia política, y eso a mí personalmente, como progresista, no como conservador, no me gusta, porque creo que no tiene la eficacia suficiente que debiera tener para con nuestra ideología, y resulta contraproducente porque no convences a todos los tuyos o incluso a muchos de los tuyos y terminas enfadando a la sociedad en general. Entonces, de verdad, ¿por qué no para ya esta estrategia como de seguir adelante y que dé todo igual?
Porque mientras divide, vencerás.
El problema es que yo creo que esto no es un problema de verdad, ¿eh? No creo que sea un problema de la ideología de cada uno, de la óptica desde la que vislumbre el por qué lo hace, o que primero, yo no creo que España tenga que pedir perdón. O sea, España no tiene que pedirse perdón a sí misma. Es decir, la transición no fue un proceso incompleto. Pudo haber aciertos, pudo haber errores, se pudo hacer mejor, se pudo hacer peor. La Constitución pecó de, en algunos aspectos, no digo de qué, y pecó de en otros, que tampoco digo de qué. Es decir, todo es perfectible. Pero no es un cambio incompleto el que tenga que llegar el salvador de la democracia, que se llama Pedro Sánchez. Es el Partido Socialista, que en el año 1975 ni estaba ni se le esperaba, porque es que ni estaba ni se le esperaba. Es que esto le hacía la broma a Felipe González, lo recordaréis, en los años 80, cuando decía aquello de 100 años de honradez y 40 de vacaciones, que son los que estuvo el Partido Socialista, porque es que no estaba.
Sí, pero luego sacó 182 escaños en las elecciones.
Sí, pero es que esto, me acuerdo, Jordi Soletura, que desde luego no pecaba por ser una persona conservadora, sino precisamente de izquierdas y socialista, dijo, y también fue famosa una frase, que no sabía si iba a poder aguantar 40 años de franquistas y ahora 40 años de antifranquistas sobrevenidos.
A ver, es verdad que la lucha con el antifranquismo la protagonizó el Partido Comunista.
Claro, de hecho,
algún compañero hoy lo recordaba en el Ni Blanco Ni Negro, Fernando Jauregui, a él lo detuvieron la muerte de Franco, al día siguiente de la muerte de Franco, en una manifestación del Partido Comunista lo detuvieron y lo metieron en la cárcel, al día siguiente lo soltaron, pero efectivamente era el partido, y él era el jefe de prensa entonces del Partido Comunista, y entonces era el Partido Comunista el que ejerció la tarea del antifranquismo, no el PSOE, eso es un hecho.
Y de hecho probablemente la sorpresa fue con la fuerza que había tenido la clandestinidad del Partido Comunista, pues luego es verdad que sus resultados electorales, tanto en las elecciones de del 77, como las del 82, con la victoria absolutísima de Felipe González, pues bueno, lo que entonces era Partido Comunista, pues tuvo un resultado más bien escaso, ¿no? No, no parece que fue, que era coherente con la actividad o con el protagonismo que efectivamente había tenido, pero como el protagonismo que había tenido toda la parte de la derecha española reformista, que alguna provenía del régimen de Franco directamente, y cómo pues difícilmente se podría haber entendido la transición de la dictadura a la democracia pues sin Manuel Fraga Iribarne, sin Adolfo Suárez o sin Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Y vuelvo a recordar una vez más al rey Juan Carlos, que no olvidemos que eso sí que es para conmemorar. En el año 75 el rey Juan Carlos recibe todos, absolutamente todos los poderes de Franco. Probablemente hubiera acabado...
Deja.
No, no, y probablemente hubiera acabado su reinado.
Renuncia a ello.
Y no sé qué habría sido de la monarquía en España, ni sé cómo habría sido de la transición, pero desde luego habría sido muy diferente. Eso sí que es para...
Renuncia a ello, eso, claro. Eso es un hecho.
Pero es que... Sí, perdón.
Y el PP hace mal, yo creo que el PP hace mal, no sé si en sumarse a los actos, pero no en no reivindicar el papel que jugó el centro político en la reinstalación de la democracia, porque fue el centro político el que trajo la de vuelta la democracia a España, no fue la izquierda.
Claro, lo que pasa que la táctica de Pedro Sánchez, y perdón que me autocite y vuelvo un poco al comienzo de mi intervención, es que creo que dista mucho de nada que tenga que ver ni con la concordia, ni con la transición, ni con el abrazo.
Bueno, esto es para desviar la atención.
Y esto es frentismo, es decir, desviar la atención, pero luego lo que para mí es más imperdonable, y eso que yo tampoco le perdoné a Zapatero en su día, es como, tú no puedes volver a abrir la guerra civil como argumento político. O sea, no puede ser que en el año 2025, y eso lo hablamos hace la última vez que
después
hablamos...
Después de 50.
O sea, es decir, es que ahora tenemos generaciones de españoles en las que no sus padres, no sus abuelos, que son sus bisabuelos los que vivieron la guerra. Y esa gente que ya, o sea, ya por décadas que han pasado, o sea, que no se nos olvide, España ha vivido más décadas en democracia que lo que duró la dictadura de Franco.
Pero yo discrepo, porque Zapatero, que no lo hizo con una intención de revancha, sino con una intención de comprensión hacia las víctimas del franquismo, ¿vale? Que no sabía, porque es verdad que en la transición no se hizo, pero es que la transición no se hizo porque no se podía hacer. Correcto. Porque si se hubiese hecho, se hubiera abierto una herida, ¿vale? Se habría reabierto la herida. Eso había que hacerlo tiempo después, cuando esa herida ya, el hecho de reabrirla, si se reabría, no tenía impacto o no podía tener efecto. Zapatero no lo hace con la intención que sí tiene Pedro Sánchez hoy, de desviar la atención, de convertirse en el adalid de la democracia, estas cosas, el narcisismo puro de Sánchez. Zapatero no lo hace con esa idea. Zapatero, la ley de memoria histórica y todo ese proceso de reconocimiento de las víctimas del franquismo, lo hace convencido, y yo estoy de acuerdo, en que efectivamente faltaba en la transición ese reconocimiento a las víctimas del franquismo que murieron torturadas, que murieron en las cárceles, que murieron con condenas de pena de muerte, que murieron construyendo el puto valle de los caídos de los cojones, con perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces...
Murieron por los dos
bandos. No, murieron de un bando solo. Durante la dictadura solo morían de un bando, del otro se morían en la cama, como el propio dictador. De un bando solo se morían en esas condiciones, torturados, asesinados, etcétera, solo morían de un bando, del otro no. ¿Vale? Entonces había que hacerle ese reconocimiento a las víctimas y se hizo 30 y muchos años después, cuando ya se podía hacer, porque ya reabrir eso no implicaba tener un retroceso democrático, como efectivamente no ha pasado.
Sí, pero yo sí que creo que hay, o sea, yo sí que creo que va más allá de un reconocimiento de las víctimas que no fueron reconocidas en su día. Es decir, ahora volvemos a reverdecer las tácticas de los buenos y los malos, los demócratas frente a los fascistas. Es que eso no es la realidad de España. Es que en España, por desgracia, murieron en los dos bandos. Otra cosa es que luego ganara Franco.
Eso es una guerra civil.
Claro, evidentemente, pero no puedes partir de una reconciliación a partir de los muertos de un lado valen más que los del otro. No, porque los muertos que murieron en los años 30, la persecución religiosa, y los que murieron secuestrados, torturados y asesinados de las checas, ¿no? Pero es que no se
hace 200 años.
No, pero es que estamos al... No, pero es que volvemos a lo mismo.
Yo vuelvo a la guerra, yo vuelvo a una dictadura, no a la guerra. No a reinventarme la historia de España.
Aquí nadie se ha reinventado nada. Es una realidad como era la España de los años 30. Y es una realidad.
No, es que
la Segunda República no se puede desgajar de la guerra civil. Es que no se puede desgajar, y precisamente el Partido Socialista tiene muchos muertos en su haber, demasiado muertos, para que sea el primero que hable de auténtica memoria histórica. Si hablamos de memoria histórica, si hablamos de las víctimas, valen igual todas las víctimas.
No, una dictadura.
Pero ese es el problema. Ese es el problema. Cuando tú, después de una transición a la democracia, haces leyes de memoria, que consiste en memoria desde un espectro ideológico, consiste en caer en los mismos...
No, no es memoria desde un espectro ideológico, porque yo no estoy en ese espectro ideológico y de hecho mi familia fue asesinada por los llamados rojos en la guerra civil, y estoy muy de acuerdo, mucho, totalmente en que se abra esa
memoria.
Las familias, hubo muertos en los dos bandos, en todas las familias.
Y yo sinceramente te lo tengo que decir, el hermano de mi abuela desapareció y se lo llevaron y no apareció y lo mataron. Y no es ni unos ni otros, pero no estás con ese inri,
claro,
ese
no, por eso yo creo que era bueno hacerlo en el momento en el que se hizo.
Desde el punto de vista de la comunicación política, porque como esto es una tertulia política, yo creo que vamos a ir desde este punto de vista, es una estrategia de comunicación política y de actos y estos actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, pero no de la conmemoración por la muerte de Franco, por la democracia, por la libertad, para tapar los humos de los problemas que tiene ahora mismo el gobierno. Y es pura estrategia. Lo único que hace esto es que ahora mismo estamos en esta tertulia y en otras tertulias hoy, pasado y mañana, y durante todo un año, porque es un año que no hay elecciones. Federico, déjame un segundo, por favor. Mira, es un año que no hay elecciones. Es un año en el que no se
sabe. Bueno, ya veremos.
Exacto, que digo que no hay elecciones. No hay elecciones, pero que pueda haber adelanto de elecciones. De momento no interesa. Es un año en el que se ha previsto, no un acto ni dos, como hemos dicho antes.
Sí, yo estoy en contra.
Es ¿qué es lo que vamos a tener? Es completamente estrategia de comunicación política, porque el gobierno de Sánchez, y luego lo hablaremos con el caso de las primarias en las andaluzas y con las distintas federaciones del Partido Socialista, que tiene a continuación en los cinco comunidades autónomas en las que va a haber elecciones, pues es para desviar la atención, porque está cada vez más débil. Y esto es estrategia pura. Lo que pasa es que es caer o no caer en ello.
Bueno, ya, si eso es obvio, si estamos de acuerdo con los cuatro.
Hoy hablamos de ello. Yo te digo que dentro de cuatro meses y dentro de cinco o seis ya probablemente, bueno, pues más de lo mismo.
A ver, yo creo que para la mayoría de la sociedad española esto ya no tiene recorrido. Quiero decir, no, yo creo que lo que intenta Pedro Sánchez con esto no lo va a conseguir. Si lo que pretende con esto es que la gente le mire a él como el salvador de la democracia y que esto sirva para desviar la atención de los problemas que tiene el gobierno.
Mañana testifica su hermano, luego su mujer, luego, oye, que es que casos de corrupción.
Que en cualquier caso, evidentemente, luego hay una segunda derivada en esto, y es que la democracia no llegó en el 75, llegó en el 77 con las primeras elecciones, la ley de reforma política, y después en el 78 con la Constitución. Celebrar la España en libertad, hay que situar las fechas.
Con todo lo que pasaba, además, esas fechas.
Hay que situarlas, porque en esos dos años todavía hubo muchos detenidos, mucha violencia política. Entonces, yo creo que es pura utilización.
Iba a comentar, simplemente, es al final otro debate y requiere de otro programa, pero es verdad que yo lo que no he entendido nunca, teniendo amistades tanto conservadoras como progresistas con las que debato sin ningún problema sobre esta cuestión y otras, es por qué es tan difícil para un conservador simplemente una cosa tan, para mí, sencilla como reconocer que hubo una dictadura, en este caso conservadora.
Pero
que
el PP se lo ha reconocido.
Si yo no hablo del PP, yo hablo del ciudadano medio, porque me cuesta mucho, simplemente reconocer que fue una dictadura conservadora, en este caso, franquista, que pues torturó y masacró al bando perdedor, porque es lo que ocurrió. Pero es que si hubiera sido comunista, comunista o lo que fuera, quiero decir, izquierdista, porque las hubo, y de hecho con muchísimos muertos, incluso más muertos detrás, que yo condeno siempre, y que en esta misma tertulia, si esa hubiera sido la realidad de España, aunque yo sea de izquierdas, yo lo condenaría exactamente igual y sin ningún problema. Entonces no entiendo por qué cuesta a veces tanto simplemente hacer ese ejercicio democrático y reconocer al contrario o al adversario político, cuando hablamos de dictadura versus democracia, no de un debate democrático normal.
Pero es que yo no creo que, de verdad, yo no creo que el ciudadano medio ni conservador.
Pues yo he encontrado unos cuantos.
Le cueste reconocer que jóvenes. En España hubo una dictadura. Lo que le cuesta reconocer es que le digan que sus muertos valen menos. Y que esto es una guerra civil y que se vuelva a remover los fantasmas de una guerra civil. Eso es lo que se te abre en las carnes, lo hayas vivido o no. Por justo o injusto que te pareciera lo que fue la guerra, lo que fue la dictadura, evidentemente. Es que a nadie le gusta que le digan que su abuelo era un fascista, o que su abuelo era un rojo, o que la muerte de su abuelo...
Mi abuelo era un fascista.
Bueno, pues los posibles... A ver, es que todas las familias... Yo he tenido mi familia de los dos bandos. Bueno, yo he tenido...
Pero con la ley de memoria histórica, por ejemplo, todo el tema de la recuperación de muertos en las cunetas no discrimina bandos, ¿eh?
No.
Quiero decir, eso está hecho para todas las víctimas.
Yo, y de hecho, el propio gobierno actual llegó a reconocer que bueno, que el dictador Primo de Rivera era una víctima de la guerra civil. O sea, esto lo dijo Sánchez, vamos, el gobierno de Sánchez, dentro de que representaba lo que representaba, pero que había muerto con... ¿Sabes?
Pero es que el problema es, o sea, lo que a mí me parece inconcebible, y es un poco, vuelvo así al origen, ¿no? Y digo el hastío y el cansancio. O sea, que el gran asunto de presente y de futuro de España sea Franco, es que me parece hasta morboso.
No, es que, bueno, pero hay que conocer el pasado para no repetirlo.
No, porque el pasado lo conocemos de requete
no
sobra.
No sé si lo conocemos,
y está en mano. Pero mira, realmente, si vamos realmente.
A ver, los jóvenes ahora mismo les preguntan, discúlpame Bernardo, y voy a poner todos los asesinatos cometidos en ETA. Cuando tú preguntas a los jóvenes ahora por la memoria histórica de esos años también muy crudos que ha tenido España, algunos se acuerdan y una gran parte de los jóvenes desconocen lo que es ETA. Y ahora sacamos el tema de Franco, que viene muchísimo más atrás, y tampoco lo saben. A lo mejor lo que hay que hacer es pedagogía, pero que sea imparcial, que eso es muy complicado en la situación que vivimos, y esto es simplemente, llanamente, es una cortina de humo, estrategia política, para no hablar de los temas importantes y candentes que hay en este momento que perjudican al gobierno.
Y luego yo, que no sé, es una ironía o un sarcasmo, es decir, hoy Sánchez nos presenta poco más o menos que la adalid de la democracia, o sea, antes de él el caos, ¿no? Es el nuevo adanismo político, lo hemos conocido en otros partidos que nacieron y desaparecieron, el Partido Socialista ya es de muy largo recorrido, un partido centenario, pero Pedro Sánchez es el nuevo Adán. Entonces, el nuevo Adán, que siendo un presidente democrático ha hecho una cosa preciosa, única, hasta ahora la primera vista de democracia, es un acto de profundísima corrupción antidemocrática, que es pactar la amnistía de unos delincuentes a cambio de 7 votos en tu investidura. Ya que hablamos de puridad democrática y de respeto al régimen que nos hemos dado. Y que tú eres capaz de pactar la gobernabilidad de España con unos delincuentes, que son unos golpistas, que han dado un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017 y que tienes el cuajo de reunirte con un prófugo de la justicia en Waterloo, al que pone sobre sus hombros la responsabilidad de la gobernabilidad de España. Y hoy me das lecciones de democracia. Y eres el mismo que te das un abrazo con quienes apoyan, siguen apoyando los actos terroristas, que dentro de unos días se va a manifestar Otegi en Bilbao y lo vamos a ver, hablando de sus presos, que son los mismos que hace unos meses presentaron a 40 condenados por delitos terroristas en las listas municipales y que gracias a COVID nos enteramos de que eso había pasado. Entonces, claro, que hoy me hables de la puridad democrática y que viene el fascismo, tú que te apoyas en lo más extremo a la derecha y a la izquierda para gobernar, en gente que ha dado un golpe de Estado y en gente que ha apoyado durante décadas los actos de ETA y que siga apoyando a los presos de ETA como sus presos, hombre, algo me chirría. Y que pasado mañana, y me escapo, pero es que creo que va muy relacionado con lo de defender la democracia, hombre, me hablas de autocracias y no dices nada de Venezuela. Que en dos días va a haber un golpe de Estado reiterado por parte de Nicolás Maduro a Venezuela, que hay españoles de origen que viven en Venezuela, que hay hijos de españoles que viven en Venezuela con la nacionalidad española, que ha habido un éxodo de 8 millones
pero
de
España
personas.
España no lo va a reconocer.
Sí, bueno, pero, hombre, pero España ha tenido muy poco, o sea, Pedro Sánchez ha tenido muy poco pudor en llamar de todo a Milei, en llamar de todo a Giorgia Meloni, en llamar de todo a Bolsonaro. Ah, pero Nicolás Maduro, que es un dictador.
Yo creo que el PSOE piense... Ya, hombre, pero Maduro no es un dictador.
Desde luego no han reconocido todavía que Edmundo González ganó las elecciones. Y ahora mismo vamos.
No, han reconocido
no sé, que ganó las elecciones. Edmundo González paseaba en la Moncloa con Sánchez.
Varias veces.
¿El qué? ¿Perdón?
Que paseó en la Moncloa con Sánchez, sí, no solo estuvo en la Casa Blanca.
No una vez, varias
sí,
veces.
Pero es verdad que si tú me vas de adalid de la democracia o te quieres ser izquierda.
Entonces Edmundo se habría negado a ir a la Moncloa. Si se supone que está en contra.
Quiero decir, hay algo que chirría.
No vamos a mandar a nadie a la toma de posesión de Maduro.
No puede ser. No puede ser.
O sea, eso bien, quiero decir, claro.
El gobierno no va a mandar a nadie la toma de posesión de Maduro.
Pues ves, es otro ejemplo.
Es verdad que...
No, ya lo ha dicho, que no va a mandar a nadie.
No, hombre, faltaría más.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Y de hecho, el rey adelantó el acto con los diplomáticos para que no entre el nuevo embajador.
Pero es igual, no es que quiera entrar en esto, pero que le hicieron un considerable, y estamos hablando de un gobierno de izquierdas, le hicieron un considerable desplante a Felipe VI en México... y Sánchez automáticamente dijo que por supuesto no iba, porque evidentemente el presidente del gobierno tiene que estar con la Casa Real ante una cuestión diplomática de tanta importancia, ¿no? O sea, si México nos deja fuera por sus temas, sus ideas, a mi parecer, estrafalarias de la conquista, etcétera, Pues obviamente tienen que ir de la mano jefatura del Estado y presidencia del gobierno.
Sí, lo que pasa que
y es un gobierno de izquierdas y muy de izquierdas.
Claro, pero pasa que lo extraordinario de eso, lo extraordinario de eso hubiera sido que Pedro Sánchez no respaldara al rey.
No, pero entonces porque estamos diciendo que están de acuerdo un poco menos con algo que es una dictadura.
Es decir, lo que yo no es noticiable que el rey defienda la jefatura, perdón, que el presidente del gobierno defienda al jefe del Estado. Eso es lo que no es noticiable. Lo noticiable es lo contrario.
Pero que si Pedro Sánchez ante un ataque, la normalidad democrática, ¿no?
Sí, pero es decir, pero el problema es que hay algo que te chirría en el discurso. Es decir, si tú te quieres convertir en el defensor de la democracia porque tú te has atribuido esa competencia y tú eres el que trajo la democracia a España, al final, en resumen, será que después de esos 100 actos es el Partido Socialista de Pedro Sánchez el que provocó la muerte de Franco y que él trajo la democracia.
Bueno, pues seguro que sí. Es que sí. No sé si puedo no recordar alguna cosa.
Pero claro, el problema es que, hombre, es decir, en dos días hay una toma de posesión ilegal en Caracas. Sí. Hoy han secuestrado al yerno de Edmundo González, sí, cuando llevara a sus hijos al colegio. Entonces, ¿qué ocasión perdida? Eso sí que hubiera sido noticiable. ¿Qué ocasión perdida para que cuando te refieres a las autocracias del mundo y al fascismo que nos vuelve, porque ha vuelto Mussolini y Hitler, es decir, eres mucho más duro con Giorgia Meloni, que te gustará o no te gustará, compartirás o no sus ideas, pero ha sido elegida en un proceso limpio y democrático y libre en Italia y no le ha robado el gobierno a nadie, y no te enervas con Nicolás Maduro?
Pero sí, ha dicho, ya la aplaudió a Meloni, ¿no? No le dijo...
Cuando necesitaba sus votos, ¿no?
Querida
Giorgia.
Claro. Y que le ha faltado al gobierno de llamar a Milei. Que no digo que Milei no sea un personaje para hablar largo y tendido.
Bueno,
¿eh?
Yo creo que cualquier cosa que le llamen a Milei está bien
llamada.
Bueno,
es que tuvieron sus más y sus menos y sus corres y pediles ambos.
Yo estoy de acuerdo en esa estrategia que no comparto de capitalizarlo todo, que parece que Sánchez sea el creador. Bien, de hecho, iba a recordar que también dijo que el divorcio había venido con el PSOE cuando es una mentira como un templo. Luego creo que salieron... afortunadamente a corregirlo, pero lo dijeron, entonces que sí, tienen como esa necesidad de sentir, pero eso es muy generacional también, no solo es socialista, porque lo veo, que decir, las nuevas generaciones siempre tienden a creer que lo han creado todo y que lo han vivido todo, y no es que esté envejeciendo, es que es cierto, esto ha pasado en todas generaciones y no es así, porque todas las generaciones contribuyen a una cosa u otra. Entonces Sánchez no puede creer que lo ha creado todo en el PSOE, porque el PSOE tiene más de un siglo de historia, como él recuerda a veces, y han pasado muchas cosas previamente a él, ¿no? Pero lo que a mí no me parece lógico es que, más allá de cuál sea su personalidad y cómo de alguna forma utilice al partido o al gobierno para sus estrategias, es verdad que, a ver, también se le desautoriza en ocasiones sin necesidad y en ocasiones, no, es que es cierto, y en ocasiones se les acusa de cosas que no han dicho o de cosas que no piensan, y eso tampoco puede ser, porque de Sánchez podremos decir muchas cosas, pero hombre, que justifique dictaduras, yo creo que no. Vamos.
No, yo no creo, o sea, nadie ha dicho...
O que niegue dictaduras que son muy evidentes.
No, pero me refiero que... Pero si chocan los niveles de...
Porque reacción. Sánchez siempre habla de la comunidad internacional, si chocan, del respeto a la ley, si del chocan, respeto a la democracia.
Si chocan los niveles de reacción, es decir, ¿qué ha pasado? Y eso es información que todavía no tenemos. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿por qué de repente, en su momento, el gobierno de Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó, que ha sido también presidente electo en una situación muy parecida al Edmundo González, solo que el Edmundo González arrasó mucho más que Guaidó? ¿Qué ha pasado en medio? Es decir, ¿qué se le debe a la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Qué pasó en el aeropuerto? ¿Qué pasó con Delcy Rodríguez? Es decir, ¿qué elementos que desconocemos
han sido nebulosos? Más Felipe Zapatero que Sánchez.
Es decir, ¿qué elementos se nos han perdido por el camino para que España... Es decir, España creo que tiene una responsabilidad mayor con el mundo hispánico que el resto del mundo. No en un sentido de responsabilidad histórica, me refiero que creo que por país hermano, por el ascendente que tiene España en el mundo hispano, por la capacidad de influencia que tiene, incluso el puente que es entre Europa y América, no estoy descubriendo nada, es una cosa que todos conocemos. Hombre, hoy precisamente pues hubiera sido a lo mejor una buena oportunidad, precisamente porque dentro de 48 horas en Venezuela sí que se están jugando la vida, en España no. En España afortunadamente pues vivimos en democracia, acabó la dictadura del terror de ETA.
Bueno, esta es una de las cosas que a mí, por ejemplo, hoy del discurso de Pedro Sánchez, y lo he dicho antes en mi editorial, me ha fastidiado, pero que no, yo entiendo que el papel que está jugando Pedro Sánchez de pretender ser él, convertirse él en una especie de defensor de la democracia, etcétera, etcétera. Pero hombre, de ahí a... no sé qué ruidicito hay de fondo. ¿Alguno de vosotros tenéis algo por ahí que es... no sé lo que es? Esto de decir, cuidado que esto puede volver a pasar, esto puede volver a ocurrir. Dices, hombre, a lo mejor hay países en el tercer mundo, en eso sí, pero aquí en Europa.
Bueno, a ver, No. Poder puede pasar todo no porque puede, todo ha pasado en la historia.
No puede volver una dictadura.
No, pero quiero decir, yo no creo no va que la volver democracia una sea para
yo no
siempre
creo que,
en
yo
ningún
no,
lugar.
No, hombre, yo creo que no le puedes lanzar tal que hablamos de los jóvenes, a los jóvenes la idea de que va a volver,
Pero yo no creo que sea así. Bueno, a ver, yo lo que interpreto es no que vaya a volver nada, porque afortunadamente estamos en democracia y creo que funciona bastante bien pese a todo. Pero yo creo que sí que es bueno hacer pedagogía, porque en este país no se suele hacer nunca, en nada, de que las democracias hay que cuidarlas y de que, evidentemente, sí, para que no vuelvan las dictaduras, sean de un lado o sean del otro, tenemos que defender la democracia. Sí que es cierto que llama la atención que lo pueda decir él cuando él es el primero que cuestiona muchas veces o utiliza el sistema de formas torticeras. No es el único, en la oposición hace lo mismo. Quiero decir que es que esto es una cosa que la vemos día a día. Entonces, yo no veo mal el mensaje, porque creo que tenemos que valorar las democracias y defenderlas para que no ocurra lo peor. Pero los interlocutores que nos hablan de esto son los primeros que muchas veces hacen lo contrario a lo que defienden, por tanto, no sé.
Hago una pequeña pausa.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, vamos a ver, un momento, vamos a ver, ¿por dónde queréis empezar? ¿Rodríguez Montero o Montero? Montero.
A ver, Montero, pero en referencia a la Secretaría de Andalucía.
No, en referencia a...
que, no, que lo digo porque
al acuerdo para quitarle al PP la alcaldía de Jaén.
No, pero os lo digo porque, Montero es una vicepresidenta muy relevante y al final pues siempre da que hablar por otros temas, pero hombre, lógicamente el más importante
bueno,
es este.
Bueno, vamos a hablar de los aranceles en Estados Unidos, a lo mejor también le afectan, pero no, vamos a hablar del tema de su candidatura.
Yo creo que es una buena decisión por parte de Ferraz el hecho de situar a personas no solo pues consolidadas, sino que al final tienen mucha visibilidad de cara al electorado, porque la Federación Andaluza está, bueno, en coma desde hace tiempo por la corrupción, pero también es verdad que, bueno, el exalcalde de Sevilla ya hemos visto que, en fin, daría igual que estuviera en la oposición porque nadie se enteraría. Entonces, yo creo que Montero es, desde luego, un ticket, vamos a hablar ya como los americanos, ¿no? Un ticket electoral fuerte que, de poder resurgir Andalucía en algún momento, desde luego con alguien como ella, yo creo que sí que se pueden identificar los socialistas andaluces, porque creo que el socialismo andaluz se parece bastante a Montero, por lo que yo he conocido, etcétera. Y en general, pues eso, el hecho de destinar a ministros a secretarías generales autonómicas, yo creo que es importante en el sentido, como digo, de la visibilidad. O sea, yo creo que Diana Morán, por ejemplo, puede tener bastantes posibilidades después del desastre valenciano, y es una comunidad relevante. Quiero decir, es bueno posicionar, como digo, a gente que tiene una entidad tan, tan relevante en el gobierno. El caso de Castilla y León sí que ya me chirría más, porque yo, el que había, no creo que fuera mal candidato, lo que pasa es que no le han dejado decir nada y han puesto al alcalde de Soria, que no conoce nadie, para, bueno, pues gestionar todo esto, que no sé si será buen gestor, lo desconozco, pero desde luego la visibilidad.
Yo creo que, fíjate, lo hemos dicho antes y lo vuelvo a reiterar, se está viendo la debilidad del pues no solamente de Moncloa, Ferraz y del Partido Socialista. Es decir, en sus bases y sobre todo en las distintas federaciones socialistas, ahora mismo hay 5 que están en primarias. Pero es que no va a haber primarias. Es decir, lo que hay es candidatos ya elegidos y puestos directamente en los que no pueda haber un contrincante, que no haya prácticamente casi una campaña como tal dentro de lo que es del Partido Socialista. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo es que, según están pasando los actos y las circunstancias durante este año, pues para tener a gente muy allegada en plazas muy carismáticas y relevantes, como pueden Sevilla, en las distintas plazas, para poder, como ha dicho hoy Montero, la vicepresidenta, primero para que haya unidad en el Partido Socialista, porque realmente está, como tú has dicho, que está en coma; en segundo lugar, para acabar con la extrema derecha. Y lo que hemos visto es que Juan Espadas, que pierde en las anteriores elecciones, al final lo que hemos visto es que aquellos que querían presentarse como posibles candidatos es que se retiran ante los que aparecen, que están prácticamente son muy a favor de Moncloa, ¿no? Es una táctica también de tener a la propia gente más a su favor y que no haya díscolos o que no haya conflictos internos. Es que es curioso, bueno, se quedan creo que se quedan Lambán, ¿no?
Castilla La Mancha.
Exacto, que es muy curioso.
Extremadura puede ser.
Y luego en Zaragoza, que tú lo conoces
tengo
bien.
Tengo bastante conocimiento de la lucha que hay.
Ese rifirrafe que hay entre Pilar Alegrías y el que se iba a presentar, al final él tampoco se presenta, pues que vemos que los que están ahí dispuestos son los máximos allegados de Sánchez y del gobierno. Y es muy curioso también que casi todos en los que se han presentado son ministros, es decir, que ya están ocupando plazas para un futuro. Eso es importante también decirlo.
O sea, yo comparto con vosotros y creo que sí hay una parte de... yo creo que Pedro Sánchez ha convertido el partido en una organización a su imagen y semejanza, es decir, monolítica, no hay discrepancia, es decir, no, pero eso te lo dicen los propios, no ya críticos, ¿no?, todavía militantes socialistas, que pues se ha eliminado enormemente la capacidad de discrepancia, ¿no?, el disenso, el debate, la discusión en los comités federales. Entonces, bueno, pues al final es como coloquemos peones en función de mis intereses, ¿no?, todas las prietas las filas, todos callados, Pilar Alegría Aragón, en este caso María Jesús Montero Andalucía. Eso sí, pero llamándome mal pensado, mucho me da la sensación, y no voy a utilizar lo que decía mismo Pablo Iglesias, que de repente ya ha aparecido curiosamente para opinar de esto, pero yo sí que creo que tengo un poco la sensación de que esto es una patada en, sálvese la parte de María Jesús Montero, hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Es decir, María Jesús Montero, si recordáis hace unos meses cuando tuvimos esa cosa tan bonita en el mes de abril de los 5 días de reflexión romántica de Pedro Sánchez, salió en algunos medios como tanto posible. Óscar Puente como María Jesús Montero, pues se vislumbraban como posibles presidentes interinos, una cosa estrambótica, ¿no? Como que se iban a ceder el gobierno uno a otro sin convocar elecciones, una cosa muy extraña.
Bueno, las primarias son
y no olvidemos una cosa, es decir, María Jesús Montero se ha quemado enormemente con su negociación de los últimos impuestos, queriendo contentar a todos sin contentar a ninguno, ¿no? Lo que ha pasado en el mes de noviembre lo recordamos, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto de sociedades, se conseguía.
Dime a mí cómo le vas a explicar a los andaluces el acuerdo con Cataluña.
No, claro, ¿y cómo explicas?
Pero, ¿y os olvidáis de algo? Quiero decir, ella era, ella era consejera,
Ese acuerdo, se desconoce ese acuerdo, ni cómo se ha firmado, ni qué condiciones.
Ella era consejera en una Andalucía más oscura.
Yo creo que sale quemada, yo creo que ha salido muy tocada y muy quemada. Ahora mismo no tenemos presupuestos, no sabemos qué va a pasar con los presupuestos. Tampoco sería descabellado, decías antes Allende, este año en principio no va a haber elecciones, que sepamos hasta ahora.
De momento no, claro.
Entonces,
claro.
De momento no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo no sé.
En este país todo.
Y María Jesús Montero, yo creo que era la primera que no tenía la más mínima intención de postularse para la
elección. No, no quería.
Por eso que diga Sánchez, ¿no?
No, claro, claro, a eso voy, pero me refiero que no sé si es tanto una decisión por parte de Pedro Sánchez de, no, María Jesús, te concedo un premio por tu entrega y quiero que seas mi líder en Andalucía y que tú consigas recuperar el gobierno.
Un regalo envenenado.
O un regalo más que envenenado. Y una forma de, me quito a alguien de encima que a lo mejor me puede, pues vamos.
Hombre, es que la que más poder tiene es ella.
Y no creo que Pedro Sánchez sea precisamente...
Y además ella tiene muchísima más trayectoria que Pedro Sánchez, o sea, que no debe jugar con fuego, pienso yo, ¿eh?
Y que
¿cómo
no creo
funciona
que,
el PSOE por dentro?
Que Pedro Sánchez sea precisamente la persona que más le guste tener nadie, que le haga mínimamente sombra, que sea mínimamente crítico con él, y de hecho hay muchos cadáveres por el camino, ¿eh? De asesores directos, Puente, de otros ministros...
Ay, Óscar Puente, perdón, Ábalos. Ábalos antes del caso Ábalos. Porque Ábalos y Carmen Calvo, no recordemos que le llevaron a donde está... Y fueron los primeros en caer. Adriana Lastra también cayó y parecía que no caía. O sea que es una forma de ser y de entender la política.
Poco poder como el que concentró Iván Redondo y también cayó, aunque solo fuera su...
Cuando se marche, se marchará y dirá que se marcha él o que... Quiero decir, nunca va a tener la culpa a nadie. O sea, al revés, que nunca va a tener la culpa él. No sé por qué digo las cosas al revés. Porque es que es una forma de ver, ya no creo que la política solo, sino el mundo, o sea, la vida, o sea, él...
Mira, Justin Trudeau, que lleva 10 años y que ha dimitido como secretario general y
antes de que Canadá se la quede Estados
como
Unidos.
Como secretario general y como primer ministro. Y él ha reconocido, es verdad, que es un... bien, lo pongo a colación porque es el Partido Liberal, y él ha decidido que bueno, primero tienes unos índices de aprobación muy bajos, tiene problemas con una de las viceministras dentro de su gabinete. También ha tenido que ganar con la victoria de Donald Trump, pues ese acercamiento entre Canadá y Estados Unidos que podría haberse dado, pues no parece que está tan cercana por parte de Donald Trump. Y él ha decidido, después de 10 años, que a mí me parece que, es decir, después de dos legislaturas, y dices, bueno, me echo a un lado porque tiene el partido que buscar a un líder cuando haya nuevas elecciones. Y eso no pasa en España. En España es me mantengo en el poder. Y en España, como en otros países, como también de América Latina, ¿no? Yo me fijo.
Es otra cultura.
Es efectivamente, claro. es otra cultura. Pero al final es que el estar en política, cuando haces las cosas bien y la política, el que es político y dices, bueno, esto es como una utopía, pero es porque lo sientes, porque quieres mejorar el bienestar de los ciudadanos que te votan y están, y tú les representas porque ellos te han puesto. O sea, te han puesto, están ahí como presidente, no como ahora que es a través de los pactos entre distintas formaciones políticas puedes mantenerte y perpetuarte, ¿no? El caso es que yo simplemente comparo qué necesidad de mantenerte cuando tú puedes pasar a la historia y quieres dejar un legado en la historia porque has hecho el bien. Y en este caso que estábamos hablando antes de los casos de los actos de Franco y con toda la situación de corrupción, es que vuelvo a decirlo lo mismo otra vez, Pedro Sánchez, el índice de aprobación no es nada bueno, y además cuando ha ido en las distintas federaciones del Partido Socialista, pues muchas veces en la última campaña no querían que se la asemejase porque iba en su contra con los resultados. Con lo cual, llega un momento que un político tiene que saber si se echas en un lado o no echas en un lado, que eso no va a pasar, por desgracia, en este país.
Rodríguez.
Bueno, a ver, yo agradezco que por una vez diga la verdad por obligación judicial, aunque no sé si toda o no, porque le tienen que preguntar más, pero es verdad que, a ver, esto es un evidente ejemplo, más allá de que se pueda criticar, en este caso la oposición en Madrid, y ciertos tejemanejes que se han hecho, que es verdad que están ahí. A ver, es cierto que hay situaciones que este hombre no ha hecho correctamente y que se están ahora de alguna forma comprobando, dilucidando en sede tribuna, en sede judicial. Entonces, creo que justificar lo injustificable no es correcto. Es que yo siempre digo lo mismo, seamos de un lado o seamos de otro, sería deseable que fuéramos críticos. Y de hecho tenemos que ser más críticos con... Suena muy mal la expresión, pero permitidme que la diga, con los nuestros que con los adversarios, porque eso mejora la democracia, que seamos más exigentes y más críticos con los nuestros, que tengamos esa capacidad de bajarnos del caballo o de esto, y que digamos también lo que no hacen bien los que más se acercan a nosotros o más nos representan, y por supuesto también los contrarios. Entonces, a mí me parece que es una forma de actuar completamente cuestionable, pero sobre todo lo que afecta a los periodistas. Quiero decir, recordaréis, ¿no?, periodistas, por ejemplo, que fueron atacados, y se supone que la libertad de prensa y de expresión debería siempre ser lo principal. O sea, no podemos jugar, ¿no?, a estas cosas. Yo creo que tenemos evidentemente que, bueno, pues que tener unos límites y que ser respetuosos con la democracia en todos los aspectos, ¿no? Entonces a mí no me gusta lo que veo.
O sea, yo la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, es que no hay caso, Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, hoy uno escuchaba a Óscar López y yo no sé si me estaba, al ministro Óscar López, y yo no sé si estaba refiriendo a otro país, a otras circunstancias, a otra situación, pero es como, no, es que aquí quien está imputado es el fiscal general del Estado. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez, sea lo que sea, nos parezca lo que nos parezca, el estilo, lo que sea, es decir, iba como testigo él y otros tantos periodistas que van a seguir testificando. Entonces, como no, aquí lo grave, la gravedad está en que un fiscal general del Estado, aunque para Pedro Sánchez es su fiscal general del gobierno, y de hecho lo dice abiertamente, nuestro fiscal, la confianza en mi fiscal, ha cometido un delito muy grave, o presuntamente ha cometido un delito muy grave y va a ser juzgado por ello, ¿no? Y estamos hablando como mínimo de un delito de revelación de secretos, y puede que más que probable uno de obstrucción a la justicia, ¿no? Por lo que sí que sabemos a día de hoy es que el juez ha vuelto a pedir a la UCO que por favor se recuperen las llamadas del móvil, que curiosamente desapareció. Hombre, que un fiscal general del Estado entorpezca la acción de la justicia y ni haya presentado su dimisión, ni haya sido cesado, eso es lo que realmente nos tendría que llevar las manos a la cabeza. Es que, o sea, en cualquier país de Europa con el que nos comparemos, y España ya se puede comparar, porque es una democracia, creo que equiparable, o tendría que ser siempre una democracia equiparable a las del resto del continente europeo, lo que nos tendría que escandalizar es que el gobierno saliera en tromba a defender a un fiscal general del Estado, que es una institución independiente, es que está en el propio estatuto del Ministerio Fiscal, que con independencia de que el gobierno nombre al fiscal general, su actuación es independiente, nunca puede ser tu fiscal, ni tuyo, ni de nadie. O sea, porque realmente defiende el interés público. Claro, quien defiende el interés público, la protección del interés público, esté imputado por un delito de revelación de secretos y pueda estarlo por una obstrucción a la justicia, y hoy nos diga Óscar López que no, el dedo o la luna, que miramos al dedo pero no miramos a la luna, y la luna es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso está imputado por un delito contra la hacienda pública, pues evidentemente, como tantos españoles, pero es que Miguel Ángel Rodríguez no está imputado de nada, es que hoy va como testigo, claro. Entonces claro, pretender, no sé, es como que el gobierno se aferra a una especie de tabla de salvación. Como hoy va Miguel Ángel Rodríguez, a ver cómo enturbiamos todo y conseguimos hacer ver a la opinión pública que no, que el fiscal hizo muy bien, porque hizo fenomenal, porque realmente estaba en su derecho, y luego que no se nos olvide una cosa. El delito de revelación de secretos normalmente afecta a funcionarios públicos. Miguel Ángel Rodríguez no es autoridad pública, es un jefe de gabinete, en este caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no ejerce una autoridad pública. El fiscal general del Estado, sí. Pero es que es más, es que lo ha dicho, que no sé si estaba mintiendo, o hoy decía la verdad por primera vez, no lo sé, es como no. Yo pude revelar la información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque él me autorizó a ello. ¿Quién autorizó al fiscal general del Estado para revelar un expediente privado de un ciudadano privado?
Ese es el punto en el que efectivamente tropieza la defensa del fiscal. Claro, porque Miguel Ángel Rodríguez no es una autoridad pública, no tiene un cargo y el fiscal general del Estado sí, y cuando tú tienes una posición de poder no puedes tener, bueno, el Código Penal lo dice claramente y es un delito, no puedes tener no puedes acceder a información privilegiada, información reservada de un ciudadano, y mucho menos darla a conocer, obviamente.
Pero,
no puedes...
y además, uh-huh. Las pruebas, tenía que haber puesto a disposición ese teléfono, que ese teléfono, las bueno, pruebas, es, que encima, es decir, es que, encima, que es toda, que ha borrado toda... todos los mensajes justo este sí en esa es semana.
Asunto, este sí que es un asunto que al gobierno, final, y al gobierno le va a suponer un
le va a pasar factura.
Gasto, y le pasa factura.
Le sí. va a pasar factura no solamente al gobierno, sino también al fiscal general, porque le han pedido a la empresa recuperar los datos.
Es que yo no entiendo cómo sigue ahí. O sea, yo que no entiendo es como él mismo lo ha cogido y dicho, me voy por el, ya no por mí, o sea, ya no por él como fiscal, sino por su propio gobierno. O sea, hace tiempo ya tendría que haber dimitido y ha dicho, hasta que esto se aclare, yo me aparto y me voy a otro.
Hoy he escuchado a una persona especialista.
Él sabía lo que había hecho.
He escuchado a una persona especialista en seguridad en los medios de comunicación. Una empresa de seguridad en la que, bueno, pues es una empresa francesa y decía que sí, que es verdad que, a ver, que la persona que lo ha hecho sabiendo muy bien cómo qué es lo que tiene que hacer. Una cosa es que tú puedas borrar los mensajes que tienes de tu móvil y luego están los mensajes del chat. Pues si borras los mensajes del chat es muy difícil recuperarlos, pero que luego lo que te decía esta persona de defensa, que está de ciberseguridad, es que se va a pedir a la empresa, al operador, los mensajes que es probable que se puedan recuperar. Que dicen que no, claro. Que es muy difícil que se puedan recuperar, porque se han puesto a disposición, a disposición judicial, sobre todo las llamadas, para ver a quién llamo, a quién no llamo. Pero que un fiscal general del Estado, que haga, o sea, es un teléfono que está utilizando, bueno, no es un teléfono personal, y es un teléfono que él utiliza y que tiene que darlo, que entregarlo. O sea, a mí en este caso, la sensación que tengo es el empobrecimiento de las instituciones del país, que es lo que estamos viendo en los últimos años. Es decir, si un fiscal general del Estado es capaz, ya no solamente con el tema de la amnistía que llevamos, es que, acordaros, hace un año ha pasado esto.
Nos tenemos que...
Llegamos a esta situación, hoy hablábamos de democracia y libertad, pero se tambalea.
Es un asunto que desde luego le va a pasar factura sin duda al gobierno. Venga, cinco segundos cada uno, Sergio.
Pues estoy de acuerdo, le va a pasar factura.
Nos viene un año movido y hoy empezábamos con el acto de Franco. Me da miedo que va a ser el último o el penúltimo. Todo lo que se le viene va a opacar los intentos de ocultarlo.
Sergio Allende, Bernardo, feliz año nuevo a los tres.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Hasta el día 10 todavía podemos decirlo. Hasta el día 10 no, ya, vale. Ya no se puede. Pero feliz año nuevo a los tres y a los oyentes ya se lo he dicho. Yo soy Jayera, así que nada. Os espero la semana que viene. Un abrazo, cuidaros.
Un abrazo, gracias.